El sentido del humor consiste en saber reírse de las propias desgracias. Alfredo Landa. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy nos acompañan Raúl Martínez y Charlie Encinas. Buenas a todos, sed bienvenidos al episodio número 50 de La Mesa de los Idiotas, el podcast que hizo llorar a Steven Spielberg. O eso nos han contado. Bueno, lo que fuese, seguramente fue de pena. Vamos a presentar lo primero a los dos invitados que nos acompañan hoy. ¿Cómo estoy modulando hoy de bien? Me encanto a mí mismo. A un lado, uno de los grandes amigos de este podcast y que nos ha acompañado siempre en nuestra carrera como podcaster. Yo creo que podría ser incluso nuestro, nuestro padrino. Esto ya me suena de algo. No solo a mí, sino a mis dos compañeros también. Buenas noches, señor Charlie Encinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, San Sebastián. Sudando del calor del verano.
Sí, pero eso es incompatible. San Sebastián, el norte, sudando, ¿no?
El cambio climático.
Vale, se nos está yendo de las manos el cambio climático. En fin, y en el otro lado, un crack de la risa, también escribe muy bien y también pues lo dicciona todo muy bien. Artista en radio, televisión, una de las disciplinas más complicadas también para mí, por lo menos, es el tema del monólogo. No tiene que ser muy fácil todo este tema de plantarte delante de la gente y hacerle reír. Tiene un podcast muy bueno y muy recomendado para su escucha llamado Radio Monólogos. Y yo creo que seguro que si lo escucháis os hace pasar un muy buen rato. Bienvenido, señor Raúl Martínez. No sé quién se ha caído por ahí, si ha sido de la impresión. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, aquí estamos. Oye, vaya presentación, tendré que venir más a menudo.
Has visto, ¿eh? Me lo he currado. He estado mirando ahí todos tus datos, he estado siguiéndote por la calle. Bueno, sin
Pero no me generes este hype a la gente, ¿vale? Le generas esta expectativa que luego me escuchan y dicen, pues no es para tanto, me quedo mal.
No, yo les aconsejo que si lo escuchen que se lo van a pasar bastante bien. Y hoy te van a conocer y ya verás qué bonito todo, qué sinergias. Bueno, madre mía. Y como siempre, vamos a presentar a los Xavi e Iniesta de la podcastfera. Vamos al lío. Let's get ready to rumble. Let's get ready, ready, let's get ready, ready, let's get ready to rumble. A mí esta canción cada día me gusta más. Yo me la voy a poner de, no sé, de tono del móvil, de politono, que era una cosa que se daba mucho antes. Hoy que es el número 50, atención señores, me lo he currado un poquito más. Hoy va a ser muy bonito, chicos. Bueno, el primero, lo tengo todo escrito porque es que si no me iba a poner a llorar cuando lo dijese. El primero me deslumbró hace años con su gracia natural en un podcast bastante mal grabado, esto hay que decirlo, ya lo vimos en un episodio de La Mesa de los Idiotas. Compartimos conversaciones, podcast cruzados, incluso me permitió entrevistar a Alejandro Magno allá por el 2009. Tuvimos un encuentro, por cierto, muy amoroso en la estación de Santa Justa, en Sevilla, cuando yo recién llegaba del AVE y era una persona muy joven e inexperta. Y me encandiló con su guitarra en las calurosas noches sevillanas. Bienvenido, señor Pablo Castellano. ¿Qué tal?
Por favor, madre mía. Me has ido a dar ahí a la breva entera, ¿eh? Madre mía, qué bonito, Mario.
Cómo me gusta dar en las brevas.
Ay, me has dado en toda la breva, ¿no?
Es precioso dar en las brevas. Es una cosa muy, muy bonita. Bueno, ¿qué tal? Madre mía.
Qué recuerdo, ¿no? De aquel abrazo que te di, ¿no? Sí. Qué rico estaba, Mario.
Era para grabarlo. En fin, bueno, vamos con José. El segundo también me sorprendió hace unos 6 años por cómo hablaba de tecnología. Ahora como que lo ha dejado por ahí pendiente. Yo pensaba que incluso la tecnología no llegaba por aquellos pueblos raros, pero al final sí. Pasamos muy grandes momentos desinformando a la gente, igual que con Pablo. La noche sevillana también nos unió. Y desde entonces, bueno, pues compartimos risas, podcast. Le he tocado menos que a Pablo, eso hay que decirlo. Pero también le tengo un amor eterno. Bienvenido, señor José Arocena, ¿qué tal?
Qué bonito, yo también te quiero, Mario. Yo también te quiero, bicho, cásate conmigo. Vamos a hacernos Gaylord.
Yo sabía que esto iba a ser muy bonito y muy de reencontrarnos con nuestro pasado.
Bonito, bicho, ¿qué? Vamos. O sea, yo estoy, mira, sudando y todo, bicho. Oh, me he puesto. Oh.
Bueno, voy a bajar esta.
Menos mal que ya me comí el plátano, si no.
Yo esperaba que te lo comieses en plan pensando en mí, pero bueno.
Joder, no me da tiempo. Yo es que no sabía de tus sentimientos. Ahora ya.
El próximo. Esto lo hago porque es el episodio número 50. Luego ya los otros volvemos a las tonterías normales y habituales.
Que si queréis nos vamos, ¿eh? Lo dejamos a lo vuestro.
Que nos podemos ir a un hotel también, ¿no? Que
es me hace un trío, el Pablo tú y yo.
Vale, lo vamos pensando.
Con Dash.
Lo vamos pensando.
Bukake.
Bueno, antes de empezar, quería hacer un pequeño paréntesis para agradecer a la señorita Paula Klimt, se llama así en Spreaker, todos los comentarios que nos ha dejado en Spreaker, ¿eh? Es alucinante. Según va escuchando los episodios, pues va dejando comentarios de lo que le parece. Pues no sé si ha dejado ella más comentarios una semana que todos los que teníamos en toda la vida del podcast. O sea que muchas gracias a Paula por escucharnos, que nos escucha desde México y por lo visto pues le gusta bastante cómo lo hacemos.
Desde México, tío, qué lejos, ¿no?
Qué global el mundo, ¿no, José?
Tía, qué globalización, ¿no?
Madre mía.
¿Cómo es Paula Klimt?
Paula Klimt, sí.
Mejor. Klimt, yo, vaya apellido con flow, Klimt.
¿Eh? No, Klimt. It's good.
Bueno.
O sea, te coges y te comenta, alégrame el día, moreno, o algo así, ¿sabes?
Tranquilizaros un poco. Vamos a escuchar un pequeño audio que nos va a introducir en el tema de hoy. Ojo, ¿eh? Es un audio mitiquísimo.
Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame.
¿Encarna?
Sí, encarna de noche.
¿Oiga?
Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo
¿Me
dos...
¿Me oiga, por favor?
Sí, la oigo perfectamente, vamos a ver, amigo.
¿Encarna?
Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame.
¿Encarna?
Vamos a ver, amiga sorda de la noche, vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche, pregúntaselo a Encarna.
Por favor, me ponga con Encarna de noche.
Encarna de noche directamente puesta, vamos
¿Encarna?
A ver...
¿Encarna?
¡Sí!
¡Oye!
¿Sí?
¿Encarna?
Encarna de noche, vamos a ver, amiga...
Mira,
vamos...
bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh?
Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver...
Oye, mira, te llamo de aquí de Algete.
Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores.
¿Oye?
Gracias a todos,
¿Encarna?
Amigos...
¿Encarna?
¡Sí!
Que digo que te llamo de aquí de Algete.
Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España.
¿Cómo dices?
Bonitos pueblos de la geografía de España.
¿Cómo?
¡Qué muy bonito el pueblo, leche!
Bueno, esta tarde estaba recortando el audio y he pensado, yo, ¿qué hago? ¿Dejo los 7 minutos que dura el sketch? ¿Lo corto? No sé, bueno, al final me he decidido por este minuto del sketch de Martes y 13 hablando del famoso Encarna de Móstoles y las empanadillas de noche. Muy bonito. Bueno, vamos a empezar con José. José Arocena, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy?
Dime Encarna.
Dime, a ver si te imaginas lo que te voy a preguntar. ¿De qué crees que vamos a hablar esta noche habiendo escuchado este audio?
Hombre, yo creo que vamos a hablar de los fallos en la comunicación, ¿no?
¿Los fallos en la comunicación?
Sí, los fallos en la comunicación.
Sí.
Eso es cuando te llaman y te dicen... Tú dices, ajá.
Que tú además, tenemos que recordar que eres pues una Dalid en cuanto a fallos en la comunicación, nada más que tienen que escuchar el episodio anterior. O sea,
mucho estoy durando ya.
Vale, ya decía yo, no vamos a sobrecargar mucho tu línea. No,
sí, momento, sí, por favor, ¿eh?
No vamos a hablar de fallos en la comunicación, no te mandaremos muchos datos de internet, ya digo. Carlos, ¿de qué crees que vamos a hablar habiendo escuchado este audio?
Yo diría que hablaremos de la influencia de las empanadillas en las coreografías de Beyoncé.
Sí, ¿nos puedes argumentar un poquito esto? Porque no le acabo yo de coger el hilo.
Claramente las empanadillas han marcado un antes y un después en la dieta de los bailarines. Nos movemos todos igual que una empanadilla, hacemos los saltitos que hay que hacer para marcar las empanadillas, es muy obvio.
También se podía haber llevado por el tema caderas de Beyoncé, igual alguna que otra empanadilla se ha comido. Esto de se ha comido cosas la gente, vamos a dejar de comer cosas en este episodio de hoy, por favor.
Pero mira, ya estamos. Ya, espérate, mira, ya ves, ya me pone un fire. Ya estamos. ¡Ah, que Beyoncé está gorda! Que está gorda, Beyoncé, que yo, Beyoncé está buenísima.
Vale.
Con una gente que dice, ¡ah, que Cristina Pedroche está gorda! ¿Cristina Pedroche está gorda? Cristina Pedroche está, vamos, gorda me pongo yo, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿O qué? O sea, gorda, dice.
Muy bien.
Yo no suscribo lo dicho.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo.
Cristina Pedroche sí ha venido de Tailandia, que se ha comido un par de kebabs de estos o lo que pongan por allí, ¿eh?
¿Qué dice? ¿Que yo? ¿Que Cristina Pedroche está gorda? ¿Que yo? ¿Cristina Pedroche? Yo qué sé, ¿no? Pues yo... Mira, me voy a callar porque está Pablo aquí. Y Pablo es un tío que no le gusta que diga bordería yo en antena. Vale, así que me voy a callar.
Vale. Pablo es el que va aquí modelando un poco lo que hablamos en el podcast, el censor. Raúl, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy con el audio que hemos escuchado?
Hombre, yo por un lado no sé si es lo que creo o lo que espero. Yo creo que se va a hablar de las grandes leyendas del humor, porque Martes y Trece son leyendas. Aquí igual te puede hacer más gracia o menos, era otra época, pero son leyendas. O en su defecto, teniendo en cuenta que es Martes y Trece, de supersticiones y mala suerte, que también es un tema que mola.
Qué bien buscado, por los dos lados. ¿Martes y Trece eran los que eran tres y luego uno desapareció? ¿O eran Cruz y Raya los que eran tres?
Cruz y Raya, ¿no?
No, Martes y Trece, antes había un señor con mustache que desapareció.
Sí, señor.
A mí me pilla joven eso, creo, ¿eh?
Sí,
no sé.
El tercer Martes y Trece es como el quinto Beatle, es una leyenda que siempre anda por ahí. Bueno, pues no vas muy desencaminado, pero vamos a dejar que Pablo nos ilumine con el tema que cree que vamos a hablar hoy, habiendo escuchado este maravilloso audio.
Bueno, pues yo voy a lanzar aquí la verdad, ¿no? La verdad verdadera. Yo creo que vamos a hablar de gente que se pone fofer con la edad, ¿no?
Sí.
Porque Martes y Trece eran dos chicos, ¿no?, que aparentemente estaban desnutridos, sobre todo el, creo que Joseba es el canoso ahora, ¿no?
Sí.
Pues este, que era flacker, ¿no?, y con la edad se ha puesto ternesco, y el otro, que era regular, ahora está más ternesco todavía, ¿no?
Millán,
y sí. Creo que la gente que con la edad se descuida mucho, como Val Kilmer, y se transforma en Jabba el Hutt, ¿no? Entonces parece
que
se han comido a ellos mismos cuando tenían 25 años, ¿no?
O Steven Seagal, que yo he visto Steven Seagal últimamente.
Steven Seagal, ¿ves? Otro.
Sí, el otro, el francés este, ¿cómo se llama?
El Van Damme. Van Damme.
Sí.
No, pero Van Damme está fibrado todavía, a ver, tío.
Relajado.
Está viejo, está pellejoso, porque ya está pellejoso porque tiene una edad.
Que no es ese.
Pero está todavía.
El de Cyrano de Bergerac, ¿cómo se llama?
Ese es el que hace de Obeli. El Gerard Depardieu.
Gerard Depardieu.
Ese tío yo creo que nació gordo, ¿no? Ese no, yo creo nunca está delgado.
Por eso hace de Obelix, igual que Obelix se cayó en la marmita y ya está con el superpoder siempre, pues ese tío igual, ya nació así y así se ha quedado para siempre.
Se cayó en una olla de patatas con carne o algo así.
El líquido amniótico.
Con carne, Mario, con carne, 2N, carne.
Carne, perdón, es que estoy todavía en primero de andaluz. Este año me presento al B1 de andaluz.
¿B1 de andaluz? Yo, aquí tenemos el Behrst.
El Behrst.
Sí, si te quieres sacar el Behrst, yo te puedo dar clase.
Por si alguien no lo sabe, José es de Behrst de la Frontera y es una broma interna de su pueblo. Entonces no la ha querido traer. Bueno,
no, una broma interna de yo con otra chica. Ah. O sea, básicamente de dos personas.
Muy bien. Oye, pues nada. Un saludo para la otra chica esa.
Saludo para Teresa.
Un saludo. Que bueno, no ibais muy. Bueno, el que más ha afinado ha sido Raúl. Hoy me apetecía bastante hablar de una cosa que no hemos hablado durante estos 50 programas, que es del humor en general. Tocaremos el tema de grandes leyendas del humor, porque hay mucha gente que ha hecho humor muy bueno y comedia muy buena, y me gustaría saber vuestras opiniones. Antes de nada, os voy a avisar de una cosa, ¿vale? A los cuatro. Hay un género del humor que ahora está bastante en desuso, ¿vale? Es el tema del chiste. Yo a lo largo del podcast, no ahora porque sé que es pillaros muy desprevenidos, voy a preguntaros por un chiste. Así que ya lo podéis ir pensando, ¿vale? Y no me vale el del perro mis tetas, porque ese está muy visto, ¿vale?
Así es una leyenda del humor.
Sí.
El perro mis tetas.
Yo creo que nadie lo ha podido contar entero. Es algo que está ahí en el aire, que todo el mundo lo conoce, pero nadie sabe cómo empieza ni cómo acaba. Es algo maravilloso. Bueno, irlo pensando, ¿vale? Vamos a empezar con José con la primera pregunta de hoy. José, uh-huh. Trata de imaginar, o coméntame tú que sabes mucho, ¿cuál crees que fue el primer chiste o la primera generación de comedia o de humor de la historia? ¿Qué es lo que primero generó risas en el mundo?
Lo primero, hombre, yo creo que tú sabes que nosotros hay una cosa que tiene todo el mundo,
sí,
y que a todo el mundo hace gracia, que es el culo, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que lo primero que hizo gracia siempre fue un peo. Eso tú sabes que un peo siempre hace gracia.
También depende del tipo de culo, de esas cosas. Algunos hacen más gracia que otros, también hay que decir.
Hombre, a ver, si se lo pegan ahí en tu cara, pues no es bonito, ¿no? Pero sí. Normalmente un pedo siempre hace gracia, ¿no? Entonces yo creo, me imagino que un día de esto estaría aquí un troglodita, ¿no? Ahí en la hoguera, ¿no? Todo el mundo ahí cantando canciones con su, yo qué sé, lo que usaría los trogloditas para cantar canciones, ¿vale?
Sí,
y se pegaría un pedo y los demás se reirían, ¿no? Además se lo pegó ahí a la hoguera y la hoguera prendió, ¿no? Y yo qué sé.
Sí, fue el primer,
sabe, ¿no?
el primer monólogo de la historia, ¿no? Fue un poco corto.
El primer monólogo de la historia, que sí. Está grabado, lo tiene recogido en un podcast aquí este hombre, Raúl lo tiene recogido en el podcast. De,
no es difícil de reproducir, ¿eh? Un poquito de judías y está vendido, ¿eh?
Igual hay que coger bien el audio y tal para que no haga pops de esos y que no...
Claro, para que pille bien los matices, hombre, y esas cosas. De, claro, esto es un monólogo de autor. Monólogo de ojete, de autor, claro. Por eso, pero bueno.
Sí.
Se puede hacer.
Que no haga popping.
Eso, popping. Pablo, no sé si que has dicho que te has lanzado ahí como presa.
No, yo que he dicho que dice que para que no haga pop. Digo que pop va a hacer, sí o sí, ya con un matiz o otro, pero que hará, ¿no?
Es verdad. Qué conversación más cultural, ¿no? Parecemos Garci y sus amigos reunidos en torno a una mesa con cigarros.
Espérate, que me voy a fumar un cartón de Ducados, ahora vuelvo.
Ahí. Raúl. ¿Cuál crees que fue el inicio de la comedia o la primera persona que hizo humor o cómo se surgió todo esto?
No sé, pero realmente me gustaría saberlo, ¿eh? Lo que pasa es que voy un poco en la línea de lo que estaban comentando antes. Yo creo que el humor tiene un sentido muy básico, sobre todo cuando viene acompañado del dolor. Entonces, yo no sé si tanto del ruido de ojete, que es también cómico en sí mismo, pero sí que creo que el típico cazando mamuts o alguna movida de estas de los trogloditas... Algún tonto ahí, unga, unga, con la lanza la tiró mal, se pegó en un pie, se cayó alguna cosa y jajajaja, ja, 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 la gente volverá al pueblo, venga a reírse, jajajaja. Ja, ja, ja. Igual se murió ese tío, pero da igual, fue divertido.
Claro.
Entonces, claro, y a partir de ahí pues hubo un tío que sobrevivió a la caza del mamut, pudo contar cómo su amigo el tonto el culo murió atravesado por su propia lanza y a partir de ahí el humor es un no parar.
El tema de la vida tampoco estaba muy valorado por aquel entonces, bah, si moría uno, bueno, tenían más, ¿no?
Claro, y si sobrevivías, ¿qué tu esperanza de vida que eran 15 años? Era la mierda, hombre, pues tirabas para adelante y ya está, y te reías de todo.
Qué bonito. Según lo estabas contando, me ha venido a la cabeza el tema de vídeos de primera. Claro, por aquella época el tema de vídeos de primera sería charlas de primera, porque se lo cuentas al otro, tal, sería un poco más básico. Pero
claro, un poco más lento, esculpido en la pared, rollo pintura rupestre, sería un poco más lento, pero si luego corres, lo haces rápido, igual se puede explicar.
Hostia, estaría guapo ver a gente corriendo.
Como titular, el primer vídeo de primera fue una pintura rupestre, ahí rollo Altamira,
sí.
De un tío como se pegaba una hostia, estaría guapo.
No, si igual está aquí el Iker Jiménez y toda esta peña aquí diciendo, guau, las pinturas rupestres, no sé qué, este tío, esto intentaba aquí, que si los ovnis, que si no sé qué, que si las deidades, que si no sé cuántos, si se estaban descojonando de sus colegas, o sea que...
Sí, yo creo que es la forma de humor más básica, el hacerse el dolor ajeno y el ridiculizar a los demás, todo combinado, es una bomba.
Magnífico, es verdad, tienes razón. Carlos, ¿cómo crees que surgió todo esto del humor y la comedia y las risas?
Yo voy a introducir la ciencia aquí, el darwinismo. Sospecho que también en la antigüedad el primero que se dio cuenta de la diferencia entre las pollas de carne y las pollas de sangre empezó a reírse el de la polla de carne desde la polla de sangre. El de la polla de sangre tuvo una erección y al final el de la polla de sangre fue el que la tuvo más gorda y fue el que se llevó la tía y fue el que al final se acabó riendo más. No me queda ninguna duda de eso.
O sea que de ahí viene también lo de quien ríe el último ríe mejor.
Por supuesto.
O sea, que de ahí salió. Me parece muy bonito que introduzcas el tema penes, porque también da mucha risa de vez en cuando. Depende también de la situación en la que estés, te da a ti más risa o menos. Pero, oye, que está muy bien imaginarse esas luchas, porque además también, en cierta parte era una lucha de penes, ¿no? Un pene contra otro en plan caballeros Jedi, o no llegaban a tocarse.
Probablemente sí harían luchas de espadas.
Vale.
No había ropa en aquellos tiempos, no había Zara en el Paleolític.
Sí, me quedo más tranquilo ya sabiendo que había intercambio de lucha de espadas. Muy bonito todo pensar en eso. Pablo, ¿cómo crees que se inició todo esto del humor y las risas?
Pues mira, yo que soy un creyente acérrimo, ¿no? Yo creo que la persona, ¿no? La entidad, ¿no? Más de reírse de todo en general es Diore, ¿no? Sí. Porque Diore en su infinita humor, ¿no? Crea animales, ¿no? Que todo lo he escuchado ya en un monólogo de no sé quién, el tema del ornitorrinco, ¿no? Sí. Un animal que es como los despojos de otros animales, ¿no? Y dices, no sirve ni para pato, ni para nutria, ni para nada, ¿no? En verdad, también se ríe muchas veces de pequeños animalitos, ¿no? Que tienen su función, pero por ejemplo, una abeja, ¿no? Una abeja es esencial para la vida, ¿no? Dicen que si las abejas se extinguiesen, moriríamos todos, ¿no? Pero una abeja, sin embargo, si se quiere defender, se muere, ¿no? Yo veo una maldad en crear ese tipo de animales, ¿no? Como las mantis religiosas, ¿no? Que dicen que si cuando se aparean se comen al macho, ¿no? O los araños machos, que se dice araños de las viudas negras, ¿no?
Sí, sí.
Esto que se dice un folgar, pero ¡ah! ¿Cómo te he cogido, ¿no? Que al final te mato, ¿no?
Te veo muy...
Yo creo que...
Sí,
¿Cómo?
Que te veo muy feliz, Rodríguez de la Fuente, hoy, ¿no?
Sí, sí, porque la naturaleza es así, ¿no? Y yo creo que el infinito creador, ¿no? Pues se ríe a carcajadas, ¿no? Desde su trono.
Hombre, yo una cosa, en defensa de las mantis y de las arañas, también te digo una cosa. Se mueren, sí, pero se mueren follados. Esto sí lo tienen.
Claro, sí, sí.
Vale, o sea,
claro.
Que puestos a elegir, pues es una buena manera.
Eso claro.
Te atropella un camión, mal. Te vas después de echar un kiki. Pues vale, mira, podía ser peor.
Ahí lo llevas, es verdad. Y eres recordado, sales en las noticias, todo ese tipo de cosas, que eso es muy bonito. Evidentemente, las mantis no. Sí, sí.
Pablo sí que creo que va a tener razón, porque conocido es lo de Abraham de sacrifica a tu hijo. Y en el último momento lo dijo, ¡Quillo, que era broma!
Sí, es verdad.
Entonces, el Dios igual inventó también el humor, es verdad.
Claro que como es el humorista del universo, ¿no? Muy cachondo.
Sí, sí, como para conocerle. Un día, imagínate que llega, te hace aquí un monólogo, te queda flipándolo. Bueno.
Todo buena gente. Y si no te ríes, te manda una plaga.
Claro.
Bueno. Ahí de buen rollo, ¿sabes? Dice, escúchame, que eso, que como no te ríes, pues ahí tiene un poquito de volcán estallando para ti.
Oye, pues yo por ese poder hubiera pagado, ¿eh? También te lo digo, en algunas actuaciones no hubiera venido mal.
Ay, ay, en público.
No, no se lo hace gracia, langostas. Y a reírse o a morir. Ya está.
Qué bonito, es impresionante.
Que lo de las langostas, yo siempre me he preguntado, ¿langosta? O sea, no, ¿langosta no, en el desierto?
No eran langostas de las de agua.
Sí, no sé.
¿Sabes langosta de comer?
Saltamontes gordos.
Sí,
a mí saltamontes gordos y voraces.
Ah, no, es que tú a mí me pones una plaga de langosta y me harto de marisco, vamos. O sea, es que, vamos, me pego 40 días chupándome ahí los dedos.
Sí, estoy diciendo,
comiendo la cabeza de langosta.
Por favor,
la idea se mantiene,
con la boca chica.
Sí.
Digo que la idea se mantiene porque igual no te mata la langosta al principio, pero de comerla te mueres de colesterol.
También,
o sea, que al final te mueres igual.
Ah, el ácido úrico. No contábamos con el ácido úrico, o ¿verdad? Sea,
claro.
Bueno,
el plan de Dios está, lo entiende todo, lo comprende
pero
todo.
Pero escúchame, que yo firmo, por morirme chupando cabeza de langosta, vamos.
Y si encima rico. Es como la mantis religiosa, le puedes echar un kiki ya, lo máximo. Lo máximo.
José, vamos a coger tu frase esa, yo no sé qué, chupando, y luego vamos a coger otro lado, por ejemplo...
Como la tuya de los catalanes.
Por ejemplo, que...
Que no estaba Pablo.
Qué pena. ¿Qué te iba a decir? Que entonces tú te imaginabas lo de las plagas, que primero llegaba la langosta, luego los percebes, ¿no? Luego un poquito de champán para...
Claro, luego el jamón, el queso, sí. La carne, y después la barra libre, ¿sabes?
Claro, claro.
Es como la boda de vaya, mi tío.
Vaya plaga, más buena. Bueno... Bueno, José, pues mientras te toca la próxima pregunta, vete buscando las langostas estas que son de,
vale.
Son de tierra para que las vayas conociendo. Y si no, Pablo te da una clase ahora que está muy, muy tema bichos, muy controlado. Pablo,
dígame.
¿Algún tema o el tema con el que más te guste hacer humor o con el que más te guste hacer reír a la gente?
A mí, hombre, uno de los temas que a mí me gusta mucho, y tú lo sabes, porque además aquí ha caído varias veces, los servicios de atención al cliente. Son una cosa que me fascina. Por la cercanía que tengo, es una cosa, hablar de este tipo de cosas y del departamento de sinceridad absoluta que debería existir en todos los servicios de atención al cliente, ¿no? Yo tengo una teoría que si yo tuviera dinero suficiente para crear un servicio de telecomunicaciones, mis agentes tendrían libertad absoluta para decir toda la verdad y nada más que la verdad. Y además, reírse en la cara del cliente.
Muy bonito.
Para siempre. Me da muchísimo coraje la gente que dice, no, disculpe, señor Girón, es que usted ha tenido un corte. Mentira.
Ya.
No ha tenido corte usted y le hemos cortado que somos malvados. Y ¿qué? Le vamos a cobrar más. Porque eso sería fantástico para mí. Me encantaría.
¿Sabes lo bueno que tienes tú? Es que tú lo ves desde el otro lado. Nosotros lo vemos de, sois todos unos cabrones, no nos atendéis.
Claro, por eso solo me río yo, porque soy una persona malvada.
Claro. ¿Pero te ha pasado alguna vez que llames tú a algún servicio de estos y te los encuentres en contra, en el otro
bueno,
lado?
Bueno, yo haciendo miles de pruebas, ¿no? He llamado, y la gente que haya escuchado el podcast alguna vez lo habrá o escuchado, yo llamé presentándome como José Luis Depredador y que quería contratar internet en mi bracito para irme a la selva de Colombia y cazar de estos aliens. Y la tía
creo que es lo mejor que he escuchado nunca, ever.
Me siguió el rollo hasta el final y me dijo que yo tendría cobertura en la selva. ¿Vale? Y yo le decía, pero aquí el código del rute que me vaya a vender está en puntito arriba, qué puntito bueno, abajo, en idioma de depredador, y la tía diciéndome, sí, don José Luis. Así te imaginas.
Pero yo el pincho me lo puedo poner en el bracito.
Sí, sí.
Es que era internet everywhere.
Claro. Sí, sí. Madre mía. Bueno, o sea que da mucha risa el tema de verlo desde el otro lado, ¿no?
Uh-huh.
Qué bien. Para nosotros no es mucho, ya te lo voy diciendo. Raúl, ¿cuál es el tema que más te gusta tratar en esto del humor? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, comedia o risa?
Bueno, yo parto de la base que creo que todo puede ser comedia. O sea, se puede hacer humor con todo. Lo que pasa es que hay algunos temas... A mí me gustan los temas que hacen pensar, que eso es una cosa que no siempre gusta, para bien y para mal. Y un poco los temas que vienen tocando los cojones un poco.
Sí.
¿Sabes? Son los temas divertidos y en realidad son los que más lo petan al final. No necesariamente en mi caso, pero en la gente sí. El típico, pues es el humor político, el humor de con la religión, las creencias. Que es un poco así que todo el mundo dice, ay, estos temas, ay, no sé qué. Pero luego cuando nadie ve, jajajaja, todo el mundo se ríe.
Hombre. Claro, además está muy bien porque si tocas temas de minorías, pues vas a tener una gran mayoría que se pueden reír, excepto los que les toca de cerca el tema, que eso no le va a hacer.
Claro, hay que ir con cuidado que la minoría no sea de las que te puede matar, okay. Por aquello de mira por no morir, que también es importante.
Eso es, sí.
Pero eso, o sea, yo qué sé, el humor en sí, no sé, me divierte mucho también tocar temas que nadie toca. Más que nada porque como nadie los toca, digo, pues ya voy yo. Yo tengo, por ejemplo, ya no por hacerme bombo, pero con lo de los monólogos y tal, he hecho temas, por ejemplo, hice un tema de los animales mitológicos, que es una cosa que dices, ¿y esto dónde sacas la gracia? Bueno, yo lo intenté, ¿sabes? Que luego alguna vez incluso había intentado llevar este mismo monólogo a un bar, a un escenario de esto, una actuación de noche, y me equivoqué porque no entró, pero de ninguna manera el tema. Que no quiero decir que la gente que estuviera allí aquella noche, si alguien nos está escuchando, fueran tontos del culo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que sí que también te digo que hay gente que todavía está allí dándole vueltas a que un grifo no es lo de abrir y cerrar el agua. ¿Vale? Esto me lo he encontrado yo.
En esos momentos... Claro,
yo creo, Raúl, en este tipo de ocasiones tú tienes que ver un sopesar si hablas de sobre hombre muere y viceversa o sobre los animales mitológicos, ¿no? Según el nivel.
Claro, claro.
Yo creo que deberías pasar unas cuartillas o un preguntante.
Eso se tendría que hacer. Yo de hace mucho tiempo que lo pienso. Estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta. Ir claro, a la gente y decirle, oye, ¿de qué queréis que hable?
Claro.
Porque no. Lo que pasa es que vas con el tema preparado y tal. Y sí, es una putada, ¿eh? Porque el humor, lo bueno que tiene es que cuando hay conexión y la gente más o menos está en la misma onda, el humor es muy referencial. Entonces, si yo hablo de una cosa que tú conoces y al mismo tiempo puedo meter alguna gracieta, sí, pues nos reímos todos. Pero empiezo a hablar de cosas que nadie entiende. Y te miran como diciendo, ¿pero qué está diciendo el notas este?
Sí, sí, que le quiten el micrófono. Pero en esos momentos, ¿no te ha pasado alguna vez que te den ganas de decir, bueno, paro aquí, me han pagado una hora, voy a estar aquí sentado una hora mirando, nos tomamos algo, lo que sea? Pues tiene que ser bastante horrible.
Claro. Es horrible, en el sentido más de esto de que, bueno, que si es una sala grande, pues canta mucho, si es más pequeña, pues canta más todavía. Lo que pasa es que, mira, en este caso concreto, que no sé si bueno, hace ya unos años, pero tuve la suerte de que justo delante tenía una mesa de frikis,
sí,
con todo el amor lo digo, porque para mí los frikis son lo máximo porque yo soy uno de ellos, el que más. Y tenía una mesa de frikis delante que se estaban descojonando y se reían por el resto de las 80 personas del local. Y dije, pues tírale.
Claro, claro, claro.
¿Sabes? Al acabar la actuación, lo típico, a veces pues, la gente se levanta, te viene a decir algo, no sé qué. Solo me vinieron esos cuatro y se estuvieron medio hablando conmigo. El resto se levantaron y se fueron. O sea, como diciendo, no hemos entendido nada. Nos caes mal y eres malísimo. Yo dije, pues igual sí. Igual sí.
Qué bonito.
Pero bueno, gané cuatro fans esa noche, que tampoco está mal.
No está mal, no está mal, hombre. Si son aférrimos luego, pues está bastante bien. Luego ya si no se acuerdan, bueno, pues... ¿Qué le vamos a hacer?
Pero yo no entiendo, yo siempre he pensado, tío, que tú, o sea, tú haces un monólogo y tú salías al escenario y todo el mundo ya se reía por inercia, ¿no? O sea, cualquier cosa que dijera, ojalá, todo el mundo se iba a reír.
Eso es porque ves el Club de la Comedia,
sí,
que yo creo que les dan algo de fumar antes al público, o lo tiran por la ventilación.
Mucha risa enlatada también, ¿eh? Pues yo estaba...
No, porque hay gente muy buena, a mí, por ejemplo, sí. Hay gente, hay humoristas que son brutales, que van al Club de la Comedia, pero luego te sacan a Imanol Arias, o a Chenoa, o al vaquerizo ese haciendo un monólogo y la gente se ríe y pienso, no... Ya no es creíble.
A ver, yo estuve...
No cuela, cabrones.
Yo estuve hace un par de años en el Club de la Comedia, allí en directo, y sí, te hace gracia, estaba muy bien la risa, pero luego, joder, cuando lo vi allí, cuando lo vi por la tele, dije, hostia, nos pusieron un micrófono a cada uno o algo, porque las risas se oyen como si fueran la hostia.
Se escucha tela, ¿eh? Lo mismo, hombre, lo mismo tienen ahí, son enlatadas. No, como si estuvieras viendo un capítulo de...
Hombre, que lo son. Hombre, que lo son, porque digo, mira, ahí estoy... me veía yo en la cámara y sonaban risas y no se estaba riendo nadie. O sea que, en fin, bueno, fue una gran experiencia también. Carlos, ¿con qué temas te gusta más hacer humor o reírte de ellos o como quieras?
Yo por hacer humor básicamente puedo hacerlo de mis desgracias, que son muchas y siempre hay material. Y luego me he criado viendo Vaya Semanita, entonces a los que sois así de abajo, que es todo el resto del mundo, aprovecho mucho el terrorismo, porque yo puedo hacer bromas sobre terrorismo, bombas lapa y cosas así, pero no hay ningún problema. Sin embargo, cuando lo hacéis los andaluces, madrileños o catalanes, ya queda todo como más escandaloso.
Qué feo, sí.
Entonces es muy bonito hablar de lanzagranadas y cosas así, porque a mí no me podéis decir nada.
Claro, no. Te iba a decir que está muy guay. A mí también me gusta mucho hacer humor sobre uno mismo. No iba a decir sobre ti mismo también, pero tú, y sobre mí mismo yo, que tampoco me quiero meter en jardines, porque sí, lo primero es reírse de uno mismo y está muy muy bien, sobre todo si te pasan desgracias, como dices tú, que yo qué sé, que por ejemplo mañana te tienes que chupar un viaje de una hora y media con un señor al que no aguantas, ¿sabes? Pues es una cosa muy de broma, ¿no?
Sí, el problema es que igual el señor le pongo este audio para ver si así se calla.
Bueno, pues un saludo de nuestra parte. José, José, no me digas dime cada vez que te voy a hablar, porque parece que llevamos sin hablar mucho tiempo. ¿Cuál es el tema con el que más te gusta hacer humor?
El tema con el que más me gusta hacer humor... Hombre, yo siempre he sido muy, muy de humor negro, ¿no?
Sí.
Siempre he sido muy aparte evidentemente del cacaculo pedopis, ¿no? Pero
rico.
Aquí en Cádiz hay una cosa que no se entiende, por ahí arriba y muchas veces se me ha mosqueado a la gente, que es la cañita, ¿no? O sea, es la cañita gaditana, ¿no? O sea, un gaditano se va a otro y dice, ¿qué yo? ¿Qué pasa? ¿Cómo tiene? ¿Qué de tiempo? Que yo está más gordo, ¿eh? Digo, vaya, picho, te estás hartando dulce, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Y es la cañita gaditana, ¿no? Eso es cachondeo todo. Después te vas a tomar una cerveza con él y tal. Y eso a mí me encanta, porque eso es una cosa que entre gaditanos, a los andaluces también, hay algunos andaluces que sí, que lo llevan bien, pero por ejemplo, yo qué sé, a uno de Jaén, por ejemplo, es muy complicado darle cañita gaditana, ¿no? Porque te puedes soltar una hostia con la mano esa grande de recoger aceituna y te puedes dejar medio tonto, ¿no?
Vamos con los tópicos, sí.
Sí, sí, pero así, la cañita esa gaditana de Guillo, ¿qué pasa con ello? Está más caro, ¿eh? Dios, que se te ha caído el pelo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué estás haciendo, güey? Te puedes chocar con la moto. ¿Qué? No sé. Ese tipo de cosas, ¿no? Esa cañita gaditana está guay, eso a mí me mola.
¿Qué digo? ¿Se ha independizado ya Cádiz de Andalucía? ¿Cómo hablas separado?
No, porque eso es cañita gaditana. Ya después están los sevillanos que intentan más o menos, pues, bueno, ya no tiene tanta gracia.
Que si vais a hablar de independencia, avisadme, ¿vale? Porque yo que soy catalán, igual me aparto o no, no sé qué hacer, porque es un tema tan así.
Claro, ahí.
No, digo, ojo.
Ahí ya tenéis experiencia, ya puedes dar.
Sí, sí, claro. No, hombre, a ver, si Carlos puede hacer bromas de los etarras, yo puedo hacer bromas de independencia.
Sí, sí, sí.
Estamos bañados aquí hablando de independencia también.
Vamos, listo.
Oh. Claro, porque yo de independencia eso no sabemos lo que
es. No, claro, ahí arriba tampoco, ¿no?
Madre mía, estamos que nos despedazamos como un puzzle. José.
Adiós. Dime, Franco.
algo que te haga reír mucho o siempre o algo que digas tú, joder, que es gracioso.
Algo que me haga reír siempre.
No, bueno, que te dé mucha gracia.
Algo que me resulte muy gracioso.
Sí, sí, la tercera vez ya, si quieres te lo especifico con manzanas.
Podcast me hace reír, me parece muy gracioso.
Espérate un segundo. Me hace siempre la misma. Yo te hago una pregunta y me la repites tres o cuatro veces para pensar la respuesta, José. Durante la semana, hay que practicar.
Pero no revele, mongolo. No revele mis trucos.
Tú te pones ahí con la gente y dices, venga.
Que los oyentes se creen que yo soy un tío locuaz, ¿vale? Y avispado.
Por ejemplo,
en verdad no.
Por ejemplo.
Estoy buscando aquí en Google, cosa que hacen reír.
Te llega el DMRV y le dices, hazme una pregunta que te la respondo. A ver, algo, venga, del humor, venga, de cosas, venga, a ver, que yo te la respondo. Vete practicando, ¿vale, José?
Tengo que ir entrenando, si es verdad, tío.
Te doy tiempo. Algo que te haga gracia, aparte de este podcast.
Es verdad. Pues algo que me haga siempre gracia, pues los gatetes, tío. O sea, los gatetes siempre hacen gracia.
¿Sí?
Siempre, sí, sí, sí.
Cuando te muerden y te arañan.
También hacen gracia, los gatetes siempre hacen gracia. O sea, un vídeo de un gatete tocando el piano siempre va a ser gracioso, siempre. Un vídeo de un gatete escondiéndose en un cajón y saliendo por otro va a ser siempre gracioso. No sé, me hacen gracia los gatetes, gatos.
¿Están, los vídeos de gatetes están a la altura de los vídeos de bebés o te causan diferentes sensaciones?
Diferentes sensaciones. A mí los vídeos de bebé me dan más respeto, ¿no? Porque sé que algún día estaré ahí, ¿no? Nunca voy a tener un gato porque mi pareja no quiere, ¿no? Animales, entonces yo sé que eso... No, pero el vídeo de niño algún día me llegará.
Ah, vale. Cuando he dicho que un día estarás ahí, creí que eras tú el que te ibas a disfrazar de bebé y vas a hacer el vídeo, que hubiera estado también muy gracioso.
Pues también, cuando tú quieras, sin problema. Si nos va a dar más visitas, vale. Sin problema, ¿no?
Hombre, yo creo que lo petaríamos en internet. Eso se hace viral al segundo. En fin, bueno, vídeos de gatetes. Muy bueno.
Mira, me pongo ahí vestido de niño, de bebé, sí. ¿Vale? Sacando bice, diciendo yo, cobra, te mato, yo un cobra.
Hostia, qué bonito. Además, va mucho con el estilo del podcast, sí. Uh-huh. Sería para completarlo. Carlos, ¿algo que te haga reír?
Pues últimamente diría que me hace mucha gracia los rusos como concepto. Y los vídeos de rusos más en concreto. Porque están muy locos, es otro planeta, creíamos que los japoneses eran muy raros, pero los rusos en YouTube están demostrando que es otro universo completamente distinto, cómo se tiran encima de los coches para cobrar el seguro y cosas así, me suelo reír bastante. Y con los idiotas que destrozan sus coches o sus motos por hacer el gamba. Porque yo soy muy de destrozar el coche sin quererlo. Sí. Y ver cómo otros se gastan 100.000 euros en un coche y lo destrozan nada más sacarlo del concesionario porque no saben acelerar o cambiar de marcha, me parece graciosísimo.
Qué bonito. Ojo, que te iba a comentar que hasta hace poco eran los chinos los que nos estaban invadiendo, pero ojo con los rusos, que están entrando poco a poco, ¿eh? O sea que a la chita callando se están haciendo con el levante español, o sea que dentro de poco llegarán por allá arriba. Cuando te veas un ruso ya con la chapela esta, ya lo vas a flipar en colores. Pero vamos, que queda poco, ¿eh?
Ya tenemos un pueblo donde hay un barrio ruso, pero solamente están en un pueblo.
No te digo más, a partir de ahí van a empezar a crecer. Son muy peligrosos los rusos. Aparte de tema armas y cosas de esas que hacen todos los rusos. Los rusos beben vodka y se...
Pero eso en el País Vasco es normal.
Ah, vale.
Esto es Texas. Todos tenemos armas, bombas lapa...
Qué guay, claro.
No estereotipo, ¿eh?
Los andaluces bailan sevillanas y van a caballo a trabajar, pues los del País Vasco, pues eso. Se pegan tiros y eso. Raúl, ¿algo que te haga reír?
Me hace reír sobre todo las cosas que no entiendo. Pero en plan, lo hago de una manera terapéutica. Es decir, porque como no lo entiendo, digo, pues me voy a reír. Porque si no me río, no, ya no sé ni por dónde cogerlo. Ejemplo, hace unos días que salió la Pantoja de la cárcel y había un montón de gente ahí, ¡ah, guapa, no sé qué! Me río. O sea, ya sé que a vos de pronto lo ves por la tele y dices, no hace gracia. Sí. Pero yo me tengo que reír porque pienso, ¿qué puta mierda tiene esa gente en la cabeza? Para echar toda una mañana ahí al solano que pega allí, ¿sabes? Sí. A ver a cómo sale una señora que yo no digo que cante bien o mal, no voy a entrar. Oye, que lo mismo es una gran figura de la música española. Pero quiero decir, está en la cárcel y no está en la cárcel por, yo qué sé, por cosas random. Está en la cárcel pues por motivo de pasta, de que ha trincado lo que ha podido. Sí. Y la gente va allí y me da igual, canta muy bien, guapa, no sé qué, guapa. Y le gritan y la mujer sale contenta. Y pienso, como no lo entiendo, pues me río.
Qué bonito, la Pantoja. Es un tema que creo que nunca llegaríamos, creí que nunca íbamos a llegar a tocar en este podcast, pero gracias por
meterlo. No hay de qué, sí. Paso estamos.
Que te iba a decir que también el tema de reírte cuando no entiendes las cosas puede ser una escapatoria, ¿no? En plan, no lo he entendido, me voy a reír para no quedar un poco al margen de la sociedad.
O para no irte del país, o alguna cosa así, no sé, me pasa también con Mujeres, Hombres y Viceversa, con el Sálvame, con cosas así que digo, ¿qué está pasando? No entiendo, porque yo muchas veces pienso, digo, a ver, es un poco como, ya no por volver a la política, y sé que se me va a ver un poco el cartón, pero la gente que vota al PP, o yo qué sé, o hoy ha salido no sé qué de los ingresos de los beneficios de Inditex, la empresa de este señor que apenas tiene dinero. Tenía. Y todo el mundo, la gente defendiéndolo en Twitter, que pienso, pero que sois accionistas o algo, que os pagan.
Sí, sí,
y como no lo entiendo, pues me río.
Bueno, que digo que tenía, el pobre hombre ya falleció, tampoco creo que se llevase el dinero a la tumba, ¿no? Pero que sí, que suscribo todo lo que comentas, ¿eh? Me parece muy correcto.
Mejor reírse, está claro.
Sí, hombre, vamos. Pablo, te he preguntado a ti, Pablo.
No, a mí no me has preguntado.
Ya, era para confirmar, ¿eh? No era para dejarte aparte tampoco. Algo que te haga reír.
Mira, yo en general me río mucho de las desgracias ajenas, porque soy una persona bastante malvada, ¿no? Sí. Pero últimamente me hacen... Bueno, de esto de la desgracia ajena me ha hecho mucha gracia y además cada vez que lo veo, incluso recordándolo, me hace gracia un vídeo que de un sistema de frenado automático de no sé qué marca de coche.
Lo he visto.
Hostia, lo he visto yo también, qué bueno.
¿Ves? Me acuerdo y me río.
Lo pusiste en el Facebook.
Es que me gusta mucho estas cosas porque es como para demostrar a la prensa lo bien que funciona el producto. Y dos pobres hombres diciendo, me pongo yo delante que fuera como el coche frena solo. Y no.
Pero es que no es que le dé un toque al hombre y se caiga, es que se le lleva por delante.
¿Que le mete la rótula para atrás?
Sí, sí. Le hace la rodilla como la de los Argan Boy, va para todos lados.
Pero yo en general esto porque soy mala persona, una persona normal de esta cosa no se ríe.
Madre mía. Sí, sí, la verdad es que el vídeo es un poco... Si lo ves así con... que está muy sensible, pues te puede costar una llantina y tal. Pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, por si no os ha quedado claro, es la presentación de un coche de estos de frenado automático y dos personas se ponen delante. Lo que pasa es que el frenado automático, pues por lo visto, pues no estaría activado o no funcionaría muy bien. Y el coche estaba un poco en pruebas alfa o beta.
Pero a mí me gusta porque es la prueba de la fe absoluta de una persona en su producto.
Se pone un cámara y todo detrás a grabarles. Madre mía, pero le mete un viaje bastante...
curiosete.
Bastante curioso al hombre. Bueno, muy bien, me gusta que centres toda tu risa en un vídeo. Buscarlo por ahí, seguro que si buscáis coche hostia sistema frenado sale, porque eso es básico. Bueno, Pablo, ¿alguna broma que hayas hecho, que te hayan hecho, que recomendarías a la gente realizar o que les o vivir, por ejemplo?
Yo creo que lo conté aquí una vez también.
Es que está muy tonto, ya te ha entrado la tontería.
Es que en casa de mi primo, ¿vale?
¿Sabes lo que te pasa? Vamos a hacer un pequeño Hostia, paréntesis.
Espérate, ¿tu primo es mongolo?
Sí, el único que he hablado, vale. Solo tengo un primo. O sea, vale. Tampoco puedo...
Llevaba tiempo sin salir ya tu primo, sí, mongolo, sí.
Que ahora lo que pasa, Pablo, es que cada vez que hables de algo vas a ver al señor atropellado por el coche en tu mente, ¿vale?
O sea, que no, pero es que la broma es parecida, ¿vale?
Mira, primo, este 600 que se acaba de comprar mi padre tiene frenado automático. Bueno, sigue.
No, a ver, la cosa era que en casa de mi primo, pues, tenía un amigo de estos del barrio que era tela de pesado, ¿no? Y entonces, pues, nada, jugábamos en el cuarto, yo qué sé, a lo mejor tenía 10 años. Y estábamos jugando en el cuarto así, no sé si era la gallinita ciega o qué, ¿no? Entonces, como yo he sido un hijo de puta siempre, pues cuando este muchacho tenía, era tela de pesado, se puso el antifaz este para perseguir a los demás, yo aproveché que estaba puesto encima de una alfombra que tenía mi primo y le tiré de la alfombra, ¿no?
Qué bonito. Sí, lo contaste en el tema de los cumpleaños, que también.
Sí. Y chica costalá se pegó el muchacho. Entonces, yo con esas cosas me río mucho.
Pero y luego, cuando ya el niño estaba en el suelo llorando, ¿qué hacías?
Yo lo intenté hace una segunda.
No te estoy entendiendo nada. Pero para explicarte, o sea, le decías al niño, no, mira, es que se me ha escapado.
No, a ver, no, es que no recuerdo exactamente, ya. Pero yo lo intenté hace una segunda vez, pero ya no se quería poner encima de la alfombra.
Claro, no. Inventaste el programa Ahora Caigo, así, en el del Arturo Valls, en un segundo.
Sí, a mí todo este tipo de cosas de caídas, pero con malas leches, que me gustan mucho. Ya te digo, soy una mala persona.
Claro, provocadas por ti, pues imagínate, mucho mejor. Carlos, ¿alguna broma que recomiendes que te han hecho o que hayas hecho sin que muera gente?
Yo una vez me hicieron una broma de un chaval, un amigo, que se había abierto la cabeza. El susto que me pegué fue bastante importante porque usaron incluso pintura roja o ketchup o algo. Empecé a movilizar al 112 y cuando ya estaba el 112 movilizado fue cuando se les ocurrió decir ¡qué broma! Y hubo que volver a llamar al 112 para que detuvieran todo lo que habían empezado, véase helicóptero medicalizado y tal. Por suerte fue hace muchos años y aún no se cobraban por este tipo de cosas, pero desde entonces cada vez que llamo al 112 y tienen mi número me pregunto si le sigue saliendo la de a este gilipollas le hicieron una broma y hay que tomarse las cosas con 5 minutos de retraso.
Te tienen fichado. Además, el tema de cuando llamas al 112, yo qué sé, pues por ejemplo, que se te ha quedado trancada una puerta y necesitas ayuda para que te la abran. Dices, oiga, que no es muy importante, tranquilícense, porque en cuanto les llamas, movilizan policía municipal, bomberos, lo que dices tú, el helicóptero que llega, la UBI, no sé qué, dice, hombre, es que le da la puerta, entonces montan unos pollos, pero bueno, si lo parasteis a tiempo, por lo menos, estuvo bastante bien.
Sí, el problema es que fue así como un minuto después o dos. Ya después de la llamada y aquello se debía de estar ya todo en marcha. O sea, para cuando llamé ya habían arrancado el motor y todo.
Joder, qué bonito. ¿Con esos amigos cortaste la relación? O...
De hecho, eso es lo que estaba pensando, que creo que ya no hablo con ninguno de ellos. Sí. Hará 10 años de aquello y ya no hay relación con ninguno, no queda ni uno.
No era una relación muy sana, también te tengo que decir, ¿eh? O sea que hiciste,
efectivamente.
Hiciste bien. En fin. Raúl, ¿alguna broma que hayas gastado, que te hayan gastado?
Mira, yo te puedo contar una que fue hace años, y era yo muy pequeño. Lo que pasa es que yo tengo un hermano más pequeño que yo, 9 años menor. Pues con esa broma yo básicamente entendí el poder que tiene el humor, sobre todo cuando es contra ti. Veréis, mi hermano, o sea, era una típica fiesta de Navidad con la familia y tal, y en casa de unos tíos míos que tienen una casa de 2 plantas, mi hermano tenía a lo mejor 3 años, yo tenía unos 12 o así. Mis primos eran un poco más mayores, por lo cual más cabrones, ¿vale? Porque las cosas van bastante así en mi familia. Y todo el día con la broma de cuidado con el niño, las escaleras, cuidado con el niño, las escaleras, que no se caiga. Entonces, creo que la idea fue mía. Lo que pasa es que igual ya con el tiempo, ¿sabes? Es que el cerebro juega a veces malas pasadas o juega a tu favor. Te dice, no, esta idea que fue de puta madre fue tuya, que igual no lo fue, ¿eh? Sí. Pero bueno, total, que la idea viniera de mí o viniera de alguno de mis primos más cabrones fue coger un muñeco bastante grande, quitarle la ropa a mi hermano, ponérsela al muñeco y tirarlo por las escaleras.
Madre mía.
¿Vale? Haciendo mucho ruido, nosotros desde arriba, pa, 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 como si el niño se hubiera caído de verdad. Mi hermano en calzoncillos en la habitación escondido, por si acaso. ¿Vale? Y yo bajé en plan, no, Patrick, tío, ¿qué te ha pasado, Patrick? No sé qué. Y claro, vinieron mis padres, todos los tíos, que claro, fiesta de, no sé si era Nochebuena o algo de Navidad. Total, que iban con un pedo guapo, ¿sabes?
Se les quitó. Entonces,
claro, no, se les quitó de golpe y yo bajé, ¡ay, Patri, no sé qué! Y cuando bajaron, vieron que era un muñeco, yo, ¡ah, jaja, no sé qué, tal, tal! Me pegó una hostia a mi padre. Pero, ¿sabes de aquellas que no se olvidan? Que yo creo que aún la tengo marcada. Sí, o sea, 20 años después todavía la tengo marcada. Y en ese momento fue como, claro, o sea, la broma fue doble, porque la broma fue de todos los primos hacia los padres y los tíos, y de mis primos más mayores cabrones hacia mí, porque la hostia me la llevé yo. Entonces mis primos mayores se rieron de la putada a mis tíos y a mis padres y del guantazo que me llevé yo.
Joder. Luego se quedaría cierta tensión ahí en la noche navideña.
Sí, igual fue un poco cortada de rollo, a lo que sería la fiesta de Navidad. Pero bueno, por algo teníamos que recordarla.
Qué bonito, una broma, matar al hermano. Es lo más bonito que me podía haber imaginado.
Sí, bueno, sí, a mí ese es el rollo de mi familia.
Qué bonito.
Así es al lío, ¿sabes? Es que luego todo, sí, todo se explica al final.
Oye, está muy guay, está muy guay. Bueno, José, dime.
Dime.
Vale. A José, por cierto, a José le gasté yo una broma hace muchos años.
Calla, coño, que será que me cuento yo.
Ah, vale, espera, pues venga. José,
Guillo, ¿cómo me has estropeado la...
¿Alguna broma que te hayan gastado? Que puede haber sido yo o cualquier otra persona que recomiende eso, yo qué sé.
Pues mira, sí, mira, te la voy a contar. Sí, ¿vale?
Venga.
Un día, ¿vale?, estaba yo en mi casa y me llaman al fijo. En aquella época no tenía yo identificador de llamada, no sabía que me estaba llamando. Sí. Y me llaman al fijo, ¿vale? Y me llama un tío ajito serio y me dice, hola, buenas, mira que soy de las GAE, ¿vale?
Sí.
Soy de las GAE y nos han dado, hemos captado información suya porque tenemos un troyano en internet que hemos metido en su ordenador, no sé qué, y hemos visto que usted es una persona que descarga mucho archivo. Entonces, que se puse con una patrulla de la Guardia Civil, va para allá, para su casa, para requisarle el disco duro, ¿vale? Analizar todos los archivos y se puede usted enfrentar a pena de hasta 3 años de cárcel, ¿no?
Sí.
Claro, vamos a ver, tú lo primero que piensas es, esto es una broma, ¿no? Mm. Pero cuando tú ves que ese tío está todo serio, ¿vale? Y no se ríe,
sí.
¿vale? Y tú dices, calla, que yo, déjate de rollo. Y tú ves que el tío no se ríe, ¿vale? Que sigue todo serio y dice, mire usted, que es que le estoy hablando en serio. Que ya empieza como un poco ya tú a mosquearte, ¿no? Y dices, hostia, aquello, y sí. O sea, ya tú empiezas a darle vuelta, ¿no? Y tú dices, hombre, yo grabo un podcast de tecnología en el que digo que descargo cosas, ¿no? Sí. Y no sé, y ya además te pone, yo me ponía a darle vuelta, ¿no? Decir, güey, ¿quién será el cabrón? Que es capaz de, bueno, que yo te conseguí mi número fijo, que en aquella época no lo tenía mucha gente porque me acababa de mudar. ¿Quién será el cabrón que habrá conseguido mi número fijo, ¿vale? Para gastarme una broma. Y claro, ya cada vez me iba poniendo más nervioso, ¿no? Ya al final ya era como, bueno, hombre, pero vamos a ver, pero esto habrá que verlo, ¿no? Yo tendré que ver un abogado o algo, ¿no? Sí. No, eso no hay abogado ninguno. No sé si
aquí colgado. Sí.
Total, que al final me cagué encima y era el cabronazo de Mario G, gastándome una broma desde el fijo. Todavía no sé cómo consiguió mi número de fijo.
No me acuerdo realmente mucho. Igual tuvo algo que ver Pablo.
Te voy a decir lo que pasa. Lo que yo creo, mi hipótesis...
Por meterle también.
Fue que mi compañero que grababa el podcast conmigo trabajaba en Movistar. ¿Vale?
Sí.
Y yo creo que este llamó a mi compañero, le dijo, dame el número de fijo de este, que tú tienes ahí la centralita, todos los números de todos los clientes.
Qué va,
cosa que es ilegal, lo podría haber denunciado al hijo de puta.
Qué va.
¿Cómo que no?
Demasiado, no sé. Que no, que algo tuvo que ver Pablo, seguro.
¿Y dónde conseguiste el fijo?
Además, ahora que está contando esto, José, tú me llamaste también una vez contándome otra pamplina, Mario. Tú en esa época eras muy de hacer estas cosas.
Era un travieso, ¿eh? Era un travieso.
Un traviesillo, ¿eh? Pero solo a vosotros dos, que son los que más amo. No, ya lo dejé.
Mario, ¿puedo contar una? Es que no sé si han terminado ya de decir sus cosas.
Sí, nada, pues eso, que al final era Mario, dando por culo.
El idiota, sí. Pablo.
Pues nada, eso que es que me acabo de acordar de una cosa que me hicieron a mí, que me hizo mi tío, que fue, yo antes, cuando estaba en el instituto, pues muchos fines de semana los pasaba solo porque mis padres se iban por ahí, yo estaba más a gusto con un arbusto en mi casa, ¿no? Y no sé si eran las 7 de la tarde, un domingo, yo me disponía a hacer un pajar porque me gusta mucho el campo.
Sí.
Y me llamaron al teléfono, ¿no? Descolgué y me dice una voz así muy seria, Pablo Castellano, digo, soy yo. Mira, que es que le llamamos del instituto tal, que es que nos falta, mira, la excusa peregrina, nos faltan unas fotos para su carnet de estudiante, ¿vale? Un domingo. Y digo, muy bien. Y me dice, pues se tiene que personar ahora mismo en el instituto que está el fotógrafo preparado para hacerle la foto.
Personar, que eso es muy de la mili, ¿no? Se tiene usted que personar en el cuartel.
Sí, y claro, imagínate, ¿no? Yo ahí con todo preparado para el pajar, me tuvo que vestir ahí y digo, hostia, ¿qué? Y además, tiene que estar aquí antes de 15 minutos, que yo tenía el instituto, tardaba con eso más o menos en si iba rápido andando, ¿no? Y digo, hostia, no sé cuánto. Y me vestí tal, no sé cuánto. Y cuando abro la puerta, porque la casa de mi tío está justo enfrente de la mía,
sí.
Cuando ya llamo al ascensor, me abre la puerta mi tío y me dice, ¿dónde vas? ¿Qué te vas? ¿A hacerte una foto al instituto? Y muy bien, me cortó todo el rollete.
Muy bien, ¿no? Qué gracioso.
Sí, muy simpático.
Así sois allí, ¿no? Todo el rato de bromas y de risas.
Hombre, por supuesto, antes me había tomado un fino y había dejado al caballo bien atado, ¿no? Vale. Por todos los andaluces.
Vale, genial, me encanta. Bueno, pues Pablo, ya que estás y tienes ahí la voz caliente, ¿algún referente que te guste en el tema del humor? ¿Algún humorista o algún comediante o actor o yo qué sé, lo que quieras?
A mí me encanta sobremanera y de hecho creo que siempre se ha notado que me gusta mucho Gómez Puma y la gente de Muchacha Danui, siempre. Ha sido unos muchachos que para mí me han aportado mucho.
Sí.
Aparte del gran chiquito que llevo una foto en mi carterita siempre y le doy besos.
Hombre, por favor, chiquito, sí. Un grande. Sigue vivo, ¿no? No es por meter presión, pero...
Sí.
Vale. Digo porque está en la recta de...
Y con patillas.
Sí, hombre. Eso, chiquito era cantador y sigue manteniendo su estilo de cantador de toda la vida.
Uh-huh.
Raúl, ¿algún referente en el tema de la comedia o del humor?
Pues yo voy a hacer un poco como estaban haciendo ahora. Voy a barrer para casa también, ¿eh? Un poco, excepto lo de Muchachada, que ya sé que no son de ahí abajo, pero también me gustan mucho. A mí siempre me ha gustado mucho el señor Buenafuente. Lo que pasa es que igual, bueno, con el tiempo ha ido cambiando un poquito y creo que ahora Berto Romero está muy fuerte. Me parece que, al menos a nivel catalán, si no es para mí seguro que es el mejor. Pero si no lo es en general, yo diría que sí. Y me gusta también mucho Luis Piedrahíta. Sí. Me parece un crack.
Lo que pasa es que haciendo magia está ahí un poco, ¿eh? No...
Mira, es que... ¿Really?
De verdad te lo digo. Luis Piedrahíta tiene un humor tan fino. O sea, yo te puedes leer un libro suyo y te ríes. Al menos yo. Lo que pasa es que ya cada cual, pero a mí me parece un maestro de la palabra.
Bueno, habiendo contado antes que te ríes de la Pantoja saliendo de la cárcel... No,
ojo, me río de la gente que va a ver a la Pantoja, no de la Pantoja... Bueno, la Pantoja saliendo de la cárcel en sí es gracioso, ¿vale? Por el simple hecho de que haya entrado y pueda salir, es gracioso. Pero no, me río de la gente, no de ella.
Hombre, por favor, que es fiel escuchante de este podcast, a ver si se va a sentir aludida o algo.
Por eso.
Sí, ya me imagino.
Sí, hombre. Bueno, a mí también me gusta mucho Buenafuente y Berto. Y la verdad es que pues me hubiese gustado también, por ejemplo, seguir su etapa en TV3, en los programas que hizo en La Otra Cosa. Y
sí,
todo eso.
Ahora va a sonar un poco de postureo, pero era mejor.
Claro.
Era mejor.
Por eso, a mí me lo ha dicho mucha gente y luego ya se volvió comercial, ¿no? Como las grandes bandas.
Sí, exacto, como las Spice Girls y demás compañías.
Hombre, las Spice Girls fue un golpe muy fuerte, sí. Charlie, ¿algún referente en temas de humor?
Ahora es que no sé si hacer postureo y empezar a decir que a mí lo que me gustaba era Malalts de tele, pero eso ya es muy viejo y muy catalán de hace muchos años.
Era muy grande.
Así que voy a quedarme también barriendo para casa con el Vaya Semanita y todas las versiones que ha tenido después Euskadi Movie y tal, pero que al final viene a ser el mismo programa. Porque han hecho aquí un humor... del que nadie se atrevía a hacer. Lo de ser un matrimonio de Salamanca y tener un hijo chalaina y el otro de la ETA, puede que haga gracia, pero aquí liberó más tensiones de las que se puede uno imaginar. ¿Sí? Y a mí, la verdad es que, aunque ahora ya lo que hacen es repetir, estuve muy bien durante una buena temporada.
Intentaron de todas maneras exportarlo a la televisión nacional, digamos, y bueno, no tuvieron mucho éxito, ¿no? Agitación masiva y eso no tuvo tanto
éxito. Pero es por eso, porque al final aquí hay mucho pique y nos conocemos muy bien entre las tres provincias. Y lo que funciona es meternos con los de Bilbao, los de Donosti, llamar patateros a los de Álava y ese tipo de cosas. Pero a nivel nacional es ya un espectro demasiado grande. Claro. Por eso triunfa más el Vaya Semanita reemitido por Factoría de Ficción directamente que las versiones que intentaron hacer ya a nivel nacional.
Sí. Bueno, han salido también actores que luego han triunfado en cine y tal. Gorka Ochoa y todo eso salió de... De todo
sí, color. No, Cantera ha sido importante.
El gordito ese que sale en todas, que no sé cómo se llama, pero ese también ha salido luego.
Andoni Aguirre Gómez Corta.
Toma ya.
No lo quería decir yo para no quitarte el mérito de decir el este, pero vamos que...
Que yo he de decir que lo de Vaya Semanita, aún en Cataluña, algo nos ha llegado y también me parecen muy grandes, ¿eh? Y en la misma línea de lo que decía, el de ese espíritu liberador, humorístico que tenía Vaya Semanita, aquí en Cataluña podíamos hablar también del Polonia.
Sí,
que es ese humor políticamente muy incorrecto y muy así, que se meten con todo, o sea, tanto como toda la gente de toda la política de Madrid, sobre todo con la catalana, y creo que es un humor también muy, muy fino, muy bien traído.
Sí, son cosas muy chulas que, por desgracia, nosotros no hemos podido disfrutar si no es por internet. O sea, que muy mal. Como el APM, igual, el APM...
Exacto, otro tal.
Yo he visto muchos por YouTube, por ejemplo, y aunque no tengo una fluidez con el catalán muy, muy buena, pero sí que entiendo y está bastante bien, o sea, es un programa...
Sí, no, además que no es solo catalán, sino que como hacen un poco zapping de toda la tele, quiero decir, claro que meten cosas de TV3, porque es lo que tiene la TV3, pero que también meten de otras cosas, de otras teles, y está muy bien, ¿eh? Tiene un humor guapo.
Lo mismo, adaptaciones que han intentado hacer... se han quedado un pelín cortitas, entonces no...
Claro, estas cosas funcionan, como decíamos antes, del humor en casa. En cada casa funciona un tipo de humor. Entonces, sí. Cuando lo llevas fuera, es diferente, que es difícil que funcione. Sí. Pero a veces funciona.
Sí. José, nos queda tu referente del humor.
Hombre, yo tengo muchos, ¿no? A mí, yo tengo que decir que aunque estando aquí, ¿vale? En el sur, más sur... Yo he visto varias semanitas y me encanta. Es un humor que me gusta mucho, mucho, mucho.
Tú estás ya más cerca de Marruecos y eso. De ahí no se pilla nada, ¿no? De algún...
Aquí no, de Marruecos es que no son muy, muy dados al humor. No los de Marruecos, ¿no?
Mucho humor.
No, el tema de los monólogos todavía no lo controlan mucho, ¿no?
Vale,
pero bueno, está en proceso. Está en proceso. Pasa que, bueno, no quiero. Si sale un monólogo y está malo. O sea, yo no me imagino este hombre, Raúl, haciendo un monólogo allí en Marruecos, ¿vale?
Sí.
Allí puede hacer uno. Luego ya no, por razones que no vamos a contar porque si lo escuchan los niños.
Muy bien.
Es verdad. Puede que te la piden y tal. Pero que, bueno, pues yo soy un poco más de trimas como Pablo, ¿no? A mí yo soy más de, no de Muchacha de Nui, sino de La Hora Chanante. O sea, yo soy de La Hora Chanante, que era muy bastante grande. Mejor que Muchacha de Nui, porque eran bastante más libres. Y ahí...
Pero José, Muchacha de Nui tenía momentos sí, pero no, ¿eh? Muchas veces que también me gustan.
Es que era muy surrealista.
Exactamente. Muchacha de Nui muchas veces hacían cosas que dices tú... ¿Cómo?
Sí, sí. Era para verlo con dos o tres cervezas, lo harto. Y yo me meaba con Muchacha de Nui. Yo además tengo cosas en mi memoria de Muchacha de Nui que yo no sé por qué las recuerdo, pero las recuerdo, ¿no?
Porque
de hecho, recuerdo loco, una que era el... ¿Perdón?
Porque estás loco. Sí.
Puede ser. ¿Qué puede ser? Que era el Joaquín Reyes, ¿no? Que se vestía tal, no sé qué. Y se iba en un coche, ¿no? Era como un viaje en un coche, ¿no? Y en el coche era el Joaquín Reyes conduciendo, la madre de Joaquín Reyes al lado, ¿vale? Y detrás este Carlos Arece, que hacía de la mujer de Joaquín Reyes, y el cuñado, ¿vale? El cuñado poniendo la música ahí, no sé qué. Y el cuñado, que iba detrás de la... Iba detrás de la madre y decía, señora, échese para adelante, señora, échese para adelante, no sé qué. Y el tío ponía reggaetón, ¿no? Todo el tiempo. Hasta que Joaquín Reyes de repente se cabrea para el coche y dice, my mother, con las rodillas clavadas sin the water.
La rodilla in the water, buenísimo.
My mother, que, en fin. Eso, pero por, bueno,
eso porque
pero,
te has visto reflejado, ¿no? En esa situación más de una vez.
Sí, me he visto. Digo, my mother, con la que me dio la vida. Bueno, en fin. Que
eso y las celebrities.
Y la celebrity. Tremendo. No, pues, y el gañán. O sea, el gañán, tú es que no vives en un pueblo, pero es el gañán, o sea, hazme caso. Pero de esa jornada, de esa gente, hay tres que me encantan. O sea, para mí son mis referentes en plan comedia. Hay tres y mención especial. Uno es Ernesto Sevilla, bravo. Evidentemente. Sí. Me gusta bastante más que...
Ahora cuento yo una cosa de Ernesto Sevilla. Sigue.
Me gusta mucho Ernesto Sevilla. Me gusta mucho Julián López.
Sí.
Me parece un tío de un cómico de súper bueno. Y después hay uno que no ha salido tanto, ¿vale? Que no se ha hecho tan famoso y tal, que es David Navarro, que es un tío de Jaén. Y este tío tiene mucho arte. O sea, pues si podéis buscar algún monólogo de David Navarro, pues sí, el tío tiene mucho, mucho arte.
Yo sé quién es. No lo conozco en persona, pero sé quién es. He visto algún monólogo suyo y es muy bueno.
Y después está Ignatius, que es una cosa aparte.
Sí, lo estaban diciendo en el chat de Spreaker, lo está diciendo Manuel Boza, que sí, que Ignatius también es un... O sea,
hombre, lo ha dicho Manuel Boza porque Manuel Boza es un poco Ignatius, ¿eh?
que aunque el papel que tenía Muchacha de Nui o en La Hora Chanante tampoco era muy destacado. O sea, de vez en cuando salía pegando gritos y...
¿Cómo que no, tío?
Cosas raras. ¿Ves? Esa era la parte extraña de esos programas. De repente salía un hombre sin camiseta o enseñando y pegaba un grito, en fin, cosas.
¡Dang!
cosas raras. También te iba a decir, también me gustaba mucho Ernesto Sevilla. Fui a verle un monólogo en directo y me comí todos los monólogos que tiene en YouTube. Y entonces a partir de ahí le cogí un poco de yuyu.
Digo, eso suele pasar.
Pero
sí.
Era un espectáculo medianamente nuevo que hacía con otros monologuistas y tal. Y el monólogo este de que le tiran latas a la cabeza y se le quedan volando alrededor, pues hombre, ya lo he escuchado unas cuantas veces, ¿no? Como para
suele pasar. Aquí hay un tío en Cádiz que se dedica a hacer monólogo, ¿vale? Que es un así gordo con gafas.
Sí.
¿Vale? No
sé cómo
se llama.
La camiseta del Cádiz, ¿no?
El de la camiseta del Cádiz, que va siempre con la camiseta del Cádiz, ¿vale? Que ha venido, o sea, todos los veranos viene a VG. Y todos los veranos cuenta el mismo monólogo, tío.
Madre,
o sea, te entra ganas de decirle, Guillo, pero escúchame, vamos a ver, tu monólogo está colgado en YouTube. Ganaste el programa con ese monólogo. Y todos los veranos nos cuenta el mismo monólogo, Guillo. O sea, que está viniendo al mismo pueblo, picha, que no, que vamos a ver, que la gente no cambia, que en el pueblo vivimos siempre los mismos.
Es verdad.
Siempre cuenta el mismo monólogo. Siempre.
Yo ahora tendría que salir en defensa del gremio, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que te voy a dar toda la razón. O sea, pero toda la razón, y no al monologuista gaditano y tal, sino muchos, sino todos. Todos tienen una tendencia a repetir monólogos, pero de una manera que aburre. Y sé que lo digo yo y, no, y los del gremio, verás tú, los que me conocen, me van a venir a crujir mañana.
Pero
quiero decir, es verdad. Yo, por ejemplo, mira, ya ahora va a ser tirada de rollo, pero a mí precisamente lo que no me gusta es repetir monólogos. Yo no es lo mismo llevarlo al escenario, que es muy complicado, pero yo colgado en internet ahora mismo tengo 159 monólogos diferentes. Cortitos, de un cuarto de hora, pero intento siempre hacer temas nuevos precisamente por eso. Porque a mí me ha pasado de ir a ver a gente que admiro como humorista o amigos míos que están empezando o que llevan más tiempo. Y cuando has visto el monólogo tres veces, ya es como estoy perdiendo tres cuartos de hora de mi vida.
Sí, es lo que te iba a decir, que sin ir más lejos, tú tienes un montón de audios diferentes. O sea, son audios cortos, pero son audios que se ve que están preparados, que tienen su guión, uh-huh, etcétera, etcétera.
O sea, que si son 150, que si los unes, pues te salen de ahí pues 10 monólogos diferentes, ¿sabes?
Sí, un día haciendo la broma lo tenía calculado. Tienes que tirarte, no sé si la última vez que lo hice, y hace ya unos meses... tienes que tirarte 28 horas seguidas escuchándome. No lo aguantaría ni yo drogado.
No, ni tú escuchándote a ti mismo sería ya...
No. Eso tiene que ser dosificado, muy dosificado, muy dosificado. Que hay gente que a veces me viene en el Twitter y me dice, no, que he estado toda la tarde escuchándote. Y les contesto diciéndole, pero estás bien.
Sí, sí.
¿Sabes? Lo ha aguantado.
Algo te pasa, sí. En fin. Bueno, José Pablo, que sepáis que me habéis decepcionado porque no habéis nombrado a gente tan grande como Juan y Medio, por ejemplo. ¿Vale?
Es que, tío, ¿ves? Eso estaba encasillado. Por ejemplo, yo odio los morancos. No me gustan nada.
Por ejemplo,
no me hacen puta gracia.
Los morancos. ¿Vale?
No me hacen ni puta gracia. O sea, yo veo los morancos, me ponen los vídeos de la gente en el YouTube. Mira. Te voy a pasar por WhatsApp un vídeo de los morancos. No me lo pases, tío. No me hacen gracia. Me parecen súper zafios.
Yo estaba esperando que José se reconociese Juan Carlista, pero no del Juan Carlos I, sino de Juan Carlos Aragón o de la Chirigota del Lobe. Y me está decepcionando mucho.
Ah, bueno, pero claro, pero eso es que yo qué sé, es que eso va implícito en el ADN. Eso no. Vale. Yo soy del yuyu, ¿eh? Yo soy yuyista.
Muy bien.
Esto
por si alguien no lo coges, el tema de las chirigotas, es que se juntan ahí como en un sitio, ¿no? A cantar y.
Ah, que por cierto, si alguien no lo conoce, el programa, ¿vale? Que se escuche el programa La Cámara de los Balones, que sí. Lo presenta este señor, ¿vale? Que se llama, le dicen, el yuyu, ¿vale? Es el presentador y después tiene a otra persona que se dedica a imitar, que es Miguel, creo que se llama Miguel Lara. Y el tío, o sea, es muy bueno. El programa es muy bueno, el programa tiene varios personajes, ¿vale? Hace sketches, sí, uno de los personajes es Samuel Eto'o. Uh-huh. Entonces Samuel Eto'o, pero como estuvo muchos años en Sevilla, pues se hizo medio sevillano, ¿no? Entonces te canta la bulería africana de Samuel Eto'o y todas esas cosas, ¿no?
Qué bien.
Es para escucharlo.
Qué cuña, ¿no? Más guapa, ¿no?
una recomendación. Gente de Cádiz, buena.
Sí. Bueno, pues eso. Ni a Juan y Medio, que yo creo que Pablo pues me ha decepcionado mucho.
No, pero a ver, es que Juan y Medio no es humorista, no es... Es persona, ¿no?
Acabo la descarga.
El presentador es...
Se te ha descargado el porno ya.
Se me ha descargado el porno, sí. Un saludo.
Puto Pablo, macho. Venga, o sea que Juan y Medio nada, ¿no?
No, a ver, Juan y Medio presenta lo que tú le eches, pero como humorista, él tiene el gracejo dentro, pero no es humorista.
Vale. Bueno, y no vamos a cargar más contra José, pero las Mónicas también te las has dejado. Pero bueno, seguimos porque vamos a ir acabando en nada. Pablo, ¿película de humor favorita?
¿Película de humor favorita?
Sí.
Cualquiera que no sea la última de los hermanos Marx.
Oh, qué cultureta, ¿eh?
No, pero ¿sabes por qué? Yo en eso he tenido la suerte de que cuando yo tenía el vídeo, el beta, ¿vale? Mi padre
beta,
se grababa de la 2 de aquellos entonces, estoy pues yo qué sé, estaba hablando del año 85-86, aprox. Uh-huh. Y por la noche echaban películas de los hermanos Mayo, yo tenía un montón de, bueno, creo que las tenía todas. Y no sé cómo yo las aguantaba, porque para un niño tan pequeño, película en blanco y negro, pues no sé. Y me las he visto todas y me encantan. Y podéis volver a ver películas de los hermanos May y tienen cosas que son súper actuales y además de un humor. Yo me despollo vivo con los hermanos May.
Oye, muy bien. ¿Cuál es la última de los hermanos May, concretamente?
Es que no sé si es Amor en Conserva. Es una que sale Marilyn Monroe. Que sí. Tenía 18 años y ya sale Groucho muy viejete y entonces me da pena y no me hace tanta gracia.
Ah, claro. Lo ves más por el sentimiento que tienes hacia él.
Sí, no, pero en serio. Yo es que para mí, yo le tengo mucho aprecio a ese hombre y ya en la última peli no sale con el bigote pintado, sale más viejete, entonces no me hace tanta gracia.
Muy bien. Uh-huh. Charlie, ¿una película de humor que te haga mucha gracia o que recomiendes?
A mí me ha jodido porque ahora mismo no se me ocurre gran cosa, pero vendría a ser películas del estilo Hot Shots o parodias de estas muy cerdas de otras películas con las cuales me suelo despollar.
¿Scary Movie y ese tipo de cosas?
Sí, me río bastante. Una, por ejemplo, que vi hace relativamente poco era la verdadera e increíble historia de la Cenicienta o algo así, sí. Que es de animación por ordenador, muy loca y que me eché unas risas muy buenas.
Sí, esas están chulas, están chulas. Creí que ibas a decir muy cerdas en plan Porky's de este tipo de películas.
Ya tengo demasiado sexo en mi vida, no necesito más en las películas.
Muy bien, yo creo que podemos cerrar el podcast con esta, con esta declaración.
Cuidado, cuidado, no lo vamos a superar, no lo vamos a superar eso. Lo podemos dejar ahí en lo alto,
¿eh? Y potencia sexual.
Lo malo es que ahora vienes tú, Raúl.
El follarín de los bosques.
Vaya marrón.
Sí. ¿Una película de humor favorita?
No, mira, yo voy a tirar. Me ha jodido un poco antes porque ha dicho lo de Hot Shots y reconozco que es algo así. Igual es porque la vi de más pequeño y me hicieron más gracia. Pero esto es así, Hot Shots, Aterriza como pueda. Leslie Nielsen, sí. Básicamente, quiero decir, bueno, ya sé que no es el nivel cultural de la hostia, pero yo me reía. También podría decir algunas de Jim Carrey, las primeras, sí, sobre todo. Ace Ventura, me llegué a reír muchísimo, igual por eso, por ser más joven. Igual la vería ahora y pensaría, pero en su momento me hizo mucha, mucha gracia. La Máscara, incluso ya algunas más viejas, con la de Como Dios, no tanto, pero Mentiroso Compulsivo, me llegué a reír mucho.
Sí, luego ya esa. Hizo la de Yo Mismo Irene y ahí ya.
Sí, y a partir de ahí ya un poco da un giro todo, ¿eh? Un poco todo cuesta abajo. Pero bueno, a mí me sigue pareciendo muy buen actor. Y si me lo permiten, le voy a regalar una perla, tanto a vosotros como a todos los que nos escuchen. Es una locura, una fricada tremenda, ¿vale? Y es una película que de entrada la puedes catalogar como gore. Pero es gore cutre, es gore horrible, es una peli japonesa, oriental, no sé, coreana o no sé qué. Se llama La historia de Ricky O. Así, rollo Ricky guión O. Sí. Buscadla, es brutal. O sea, yo, de verdad, aquello de decir, yo no voy a ver este, no sé quién me recomendó, un amigo o no sé qué, que me pasó un trozo del vídeo y dije, pero yo cómo voy a ver esta mierda, no sé qué, no sé cuánto. Te la pones a ver y al principio es como, no puede ser. ¿Qué? Venga,
este tiene una escena con un gordo que le arranca.
Esa es, sí, que le mete un puñetazo rollo lateral, ¿eh? Y como que le arranca media barriga. O una cosa tan random como que de repente tiene una pelea en una ducha, ¡pa! Le pega un golpe a uno. Esto todo representa que ocurre dentro de una cárcel, ¿vale? El tío lo meten en una cárcel de manera injusta, no sé qué, la historia es horrible. Pero los efectos especiales son tan cutres que te partes. O sea, un momento que le pega, pa, le pega un golpe, no sé qué, se cae al suelo y el tío cae de cara contra una tabla de madera, como rollo un taco de madera, con clavos. Que es la típica cosa que te encuentras en todas las duchas de todos los sitios. La típica cosa, pues el tío cae, pa, y cae de cara. Además es, o sea, cutrona, pero cutrona de buena, que es. Es increíble, ¿eh?
Sí, igual alguien se la encuentra en YouTube, película completa en castellano, con solamente 14 millones y medio de visualizaciones.
Os lo digo, es brutal, es brutal. Si no la habéis visto, a ver, también os lo digo, no lo hagáis recién cenaos, porque le da ahí un poco de cosa, pero es brutal, en serio.
Últimamente, hablando de eso, han sacado la película esta Kung Fury, que se ha hecho muy famosa, porque tiene que ser parecido, pero un poquito más actual, por lo que
hombre,
cuentas.
Kung Fury no compare. Kung Fury es una obra maestra ya desde el tráiler.
Perdona, gracias. Perdona. Sí, hombre, además en la banda sonora original sale David Hasselhoff. ¿Qué puede haber mejor en el
mundo? Lo tiene todo.
Lo tiene todo, exacto. Esa es la frase, lo tiene todo.
¿Qué puede haber
mejor? Estáis dándome tanto la chapa, ya incluso, o sea, gente que viene a mi fábrica y me ha hablado de la puta peli, que voy a intentar ya por mis cojones aguantar hasta fin de año sin ver la peli de los huevos.
Es un corto, dura media hora, no pierde mucho tiempo. Yo no la he visto todavía, pero como tengo tanto hype por parte de la gente, pues lo voy diciendo siempre que puedo. Voy al médico y lo digo, voy al lo que sea, a la farmacia y lo digo. En fin, nos quedaba... ¿Por dónde íbamos? Que me he perdido. José Arocena. ¿Película de humor favorita?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Después te voy a dar tres películas de humor, ¿vale? Hay una cosa que a mí me pasa, que es que yo me río mucho con algunas películas que no son de humor. Por ejemplo, yo me río mucho con Tarantino, tío. Cualquier cosa que hace Tarantino me descojono, tío. O sea, yo no puedo. O sea, esos diálogos de hijo de puta, ¿sabes cómo le dicen a un cuarto de libra con queso en Francia? Eso a mí me descojono. Me pasa con Tarantino y me pasa con Clint Eastwood. ¿Vale? Yo te digo eso de capullo, alégrame el día. Eso yo no sé, tío, me hace gracia.
O sea, con los puentes de Madison te descojonas, ¿no?
No, con los puentes de Madison, evidentemente, no, vale. Pero con Gran Torino, por ejemplo, sí. ¿Vale? Vale. ¿Qué te pasa, Moreno? Esas cosas me molan. Me río.
José,
pero
eres el que lo doblas tú aquí, ¿no? Como
sí, yo, Constantino Romero, a la mía.
Como clavas la voz, ¿no?
Hombre, por favor. Sabe que yo siempre he tenido voz de... Yo era el que llamaba a los telefonillos de los puticlubs y salía corriendo. Bueno, películas de un humor que me hacen gracia. Y después de humor, películas de humor que me hacen gracia, hay tres películas en concreto. O sea, he estado recordando y he estado rememorando. Hay tres películas en concreto que me resultan muy, muy, muy graciosas. Pero ya no solo por la película en sí, sino por el doblaje, ¿vale? Y esas son Ali G anda suelto,
sí,
¿vale? Doblaje de Goma Espuma.
Muy bueno, sí.
¿Vale? Referencia nada más que al doblaje en una parte que en la versión original. Los personajes dicen, somos como el equipo A. Dice, yo soy Bea Barracu. Y el otro le dice, yo quiero ser Bea Barracu. Y en la versión española dice, salvemos el Digimundo, yo me pido Garurumón. Y el otro le dice, Garurumón soy yo. ¿Vale? O sea... Doblaje es como me sale de los cojones, ¿vale? Se llama eso, básicamente, pues Goma Espuma lo hizo. Ali G anda suelto. La otra es Austin Power y la espía que más chucho, Austin Power 2.
La 2, sí.
Que es un doblaje de Florentino, es brutal. Sí, o sea, Gordo Carbón es genial. Y otra es Jape y Bob el Silencioso contraatacan. Que es spin-off de dos personas de Malrats, que también es puto bueno. Esa no está doblada así, está doblada más o menos.
Yo respecto a doblaje, invito a todo el mundo que no haya visto, que me parecería ya súper raro, que vean Confusión.
Hostia, que el doblaje también.
Mejore la película infinitamente.
También.
Ver a un japonés y un chino hablando en andaluz me parece grandioso.
Pero es que hubo una moda de doblar, como nos sale de los cojones aquí en Andalucía, ¿vale? Que yo me acuerdo, en el Canal Sur echaban una serie de anime, ¿vale? Se llamaba Yat. ¿Vale? Y no sé por qué, la cogieron en Andalucía, ¿vale? Y la doblaron en andaluz, ¿vale? Y era la serie en plan, pues sacaba un tío una espada y la serie, y yo te dije, ¡oh, parece un Jedi! No sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, yo qué sé, se pasaron todo por el forro cojones y era en plan andaluz. Había un personaje que hablaba en plan andaluz, de hecho, no sé.
Como Tico de La Vuelta al Mundo en 80 días, que era el
andaluz. No, pero esto era en plan cachón de buscar la serie por YouTube, si podéis, Yat, se llama YAT, y ya veréis el doblaje, que era de mucha calidad aquí en andaluz.
Vale.
Y los Street Sharks también los doblaron en andaluz.
Sí, madre mía, sí. Madre mía, qué nivelito, de televisión andaluza. Luego, las campanadas eso no las dan bien, pero los doblajes, ojito,
Los doblajes en andaluz gana mucho.
Que luego hay un gran doblaje que me gustaría destacar antes de irnos, que es la película Escuela de Rock, que fue cuando Dani Martín tocó Cumbre. A partir de ahí no hay nada mejor en cuanto a doblajes. Bueno,
no, sí que hay una cosa mejor en cuanto a doblajes, ¿sí? Que ella es un poco más friki, pero Assassin's Creed Unity es un videojuego, pero sí. Sale Cristian Gálvez, el de Pasapalabra,
¿sí?
Doblando a Napoleón. Buscadlo en internet, buscadlo, en serio.
Es el único que no tengo, es el que me falta. Voy a ir a comprar.
Hostia, pues búscalo porque, o sea, reventará todos tus tops, pero de largo. Desde aquí, un abrazo, Cristian Gálvez, que me mola mucho tu programa, pero como doblador, no.
Y tu mujer.
Oye, cuidadito, que a mí me mola Cristian Gálvez, que es un fricazo, que nota.
Y lo he visto hasta en Cuarto Milenio y todo, haciendo unas movidas con Leonardo da Vinci, no sé qué, que está muy bien. Pero como doblador de Napoleón, igual es que no lo supieron dirigir bien, pero no, tío. O sea, es una patada en la boca a Napoleón, al videojuego, a todo el que lo escucha. De verdad, me sabe fatal, porque lo que dices tú, me cae bien el tío, pero uff.
Sí. Él y su mujer nos escuchan siempre. Un saludo también para Almudena Cid. Estoy muy puesto, tenía que meterlo porque estoy muy puesto en el mundo rosa y eso lo tengo que decir siempre. Bueno, la última. Vamos a ir despidiéndonos viendo cómo... digamos, tenéis vuestro nivel de humor. No voy a hacer preguntas, pero sí voy a pedir que me organicéis de más gracioso a menos gracioso. Bueno, vamos a empezar de menos gracioso a más gracioso. Cuatro humoristas que os voy a comentar ahora. José, vamos contigo. Los cuatro humoristas son: el primero, Chiquito de la Calzada, ¿vale? Vete cogiendo.
Uh-huh.
Eugenio, un grande del humor. Dani Rovira, que es uno que está muy de moda ahora. Y el último humorista es el rey Don Juan Carlos, el rey que ya pasó, ¿vale?
Hostia, qué complicado, ¿eh?
De menos gracioso a más gracioso, ¿cuál pondrías tú en el de menos?
Tantos igual, tío. Bueno, yo en el de menos pondría Eugenio, que nunca me ha hecho especial gracia. Claro. Ciertas cosas sí, pero en general nunca me ha hecho especial gracia.
Un humor muy del norte, sí.
Después, es que chiquito, tío, es que juegas con mi infancia, cabrón. Ojo. Es que estás jugando ahí con el recuerdo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero venga. Tercero voy a poner a chiquito, ¿vale? Voy a poner chiquito.
Medalla de bronce, sí.
Sí, medalla de bronce. Después, segundo...
Es que es complicado, es tío. Muy duro, sí, sí. O sea, el rey ha dado grandes momentos. O sea,
hostia, tío, es que el rey es muy bueno, tío. Ah, claro. El rey es que... Aparte, tú ves, el rey es un tío que no repite monólogo. O sea, cada discurso de Navidad es nuevo, claro, ¿vale?
Y se tira por España, esas cosas.
Por favor, haciendo ahí la plancha por todos lados. Pero bueno, le vamos a dar el segundo al rey, porque ya pasó su época, y le vamos a dar primero a Dani Rovira, que a mí Dani Rovira me hace mucha gracia. Y la película de Ocho Apellidos Vascos me moló mucho, mucho, mucho.
Te toca la patata, ¿no? Muy bien.
Sí. Claro, Dani Rovira además está rocoso.
Compadre, es verdad, y además hace de eso que hacéis vosotros. No me acuerdo cómo se llamaba, la hipertrofia.
Sí.
Charlie, ¿cuál sería para ti el menos gracioso?
Hostia. Yo para mí el menos gracioso... optaría igual por Campechano primero.
Sí.
Lo que pasa que, claro, él no es gracioso, pero sí que genera mucho alrededor suyo. Sí. Es un básico, no. Ahora ya no se hacen bromas con el rey porque el que tenemos es un aburrido de mierda.
Claro.
No se tira a nadie que no deba y estas cosas, claro. Muy mal, me parece.
Lo tiene, sí, además es que lo tiene muy complicado. El de ahora es que tiene un nivelito muy alto con el que lo sí. Debo, o sea, muy chungo. ¿El siguiente?
Luego el siguiente sería Eugenio, que pues un poco como José, tenía sus momentos, pero una vez que habías visto dos ráfagas suyas, ya habías visto todo lo que tenía. Sí.
Y entre chiquito, y me quedan chiquito y Dani Rovira.
Pues igual me quedo con chiquito segundo y Dani Rovira primero, pero no Dani Rovira tanto el que ha hecho cosas en la tele y en el cine, como el Dani Rovira de cuando estaba en Radio Nacional haciendo podcast, aunque no lo sepa, porque hacer un programa de radio un sábado a las 2 de la madrugada es un podcast, porque en directo no le oía ni su padre. Pero en ese programa que tenía sobre música, improvisaba muy bien y sí que me gustaba mucho.
Genial. Bueno, pues va ganando el señor Dani Rovira. Raúl, ¿cómo me ordenarías aquí a los colegas?
A mí ahora me lo pones complicado porque según las posiciones, aquí luego me van a linchar por las calles. Porque quieras que no, estando ahí... A ver, Eugenio era muy, muy grande, muy, muy grande en su momento. Claro, es que esto es como todo. El concepto leyenda, sobre todo a nivel humor, pero en todos los sectores pasa. A nivel deportivo, por ejemplo, dicen, no, es que Pelé era muy bueno. Y seguramente sí, pero si lo comparas a lo mejor con Cristiano Ronaldo o Messi ahora, pues no sé. Habría que verlo. Lo que pasa es que no tenemos máquinas del tiempo, no. Que irían bien para estas cosas. Mm. ¿Eh? Pero eso, a nivel humor, no sé, yo, mira, voy a poner a Dani Rovira el cuarto, que no el último, sino a mí me parece de los mejores humoristas de España, de largo.
No te justifiques, no te justifiques.
No, lo pongo el cuarto principalmente porque eso, porque estoy seguro de que si él me escuchara esto, estaría de acuerdo en dejar a los otros tres por encima.
Pero es lo típico, ¿no? Te pongo mala nota para que mejores, porque tienes que
pasar. Sí, un poco rollo Risto, ¿no? Para que mejores, no. O sea, realmente yo creo que él como humorista no puede mejorar más porque es un maquinote. Sí. Y te lo digo honestamente, de los monologuistas de escenario, mejores que he visto. Mejor sabe llevar el público y sabe moverse, se sale mucho. Lo pongo el cuarto porque tengo que poner el tercero voy a poner a Eugenio el tercero.
Sí.
Es lo que te digo, igual mañana salgo por la calle y te mataré, cabrón,
Seguro.
Me van a dar pal pelo. Sí, sí. Pero a ver, honestamente, y también más que nada porque Eugenio toca el género chiste de una manera especial y es un género que a mí personalmente no me gusta. No soy muy fan del chiste en sí. Y bueno, lo hizo muy bien en su momento, pero se le doy un tercer puesto que es bien merecido y a nivel catalán se sale, ¿eh? Eso está claro. Sí. O sea, realmente es el único catalán que cuenta chistes que hace gracia.
Sí.
Eso lo tenemos claro, solo por eso se lo merece. Seguramente por leyenda del humor chiquito, le daría el segundo.
Sí.
Porque es una leyenda y vale. También he de decir que en su momento, igual que me pasa, con Eugenio me pasaba un poco, pero me pasaba menos, supongo que porque era de aquí. La mayoría de chistes de chiquito no los entendía.
Hombre, pero por su dicción, ¿no? Quieres decir.
Sí, o sea, y a veces por el concepto en sí. Quiero decir, hay dos tipos de humoristas. El humorista que hace gracia independientemente de cómo diga las cosas y el humorista que hace gracia. Por cómo las dice,
sí.
¿Sabes? Hay humorista que como humorista de guión y humorista de actuación, por decirlo así. El chiquito era de actuación, porque guión eran los chistes de toda la vida.
Sí.
Para mi parecer, que yo qué sé, o sea, era muy gracioso verlo actuar y ver hacer los chistes, pero la mitad no los entendía. Aún así, le doy el reconocimiento que se merece ahí como un segundo puesto.
Muy bien.
Y primero de todo, sin ningún tipo de duda, el rey, el ex rey, o como se diga, Juan Carlos I, porque tiene mucho mérito ser tan gracioso sin quererlo.
Hombre, eso sí.
Eso es lo principal, eso es, vamos, o sea, más se sale.
Ha hecho humor sin ser humorista, o sea, que es...
Claro, o sea, es que es una leyenda. Esto es como si a mí me dieran 2 estrellas Michelin por levantar pesas en el gimnasio. O sea, no tiene ningún mérito y al mismo tiempo lo tendría todo.
Yo creo que debería seguir el hombre saliendo en apariciones públicas, haciendo cosas, buscando ahí un poquito la gracia.
Sí, yo creo que hemos perdido mucho desde la Edad Media. En la Edad Media, hasta que los reyes no se morían, claro, seguían.
Claro, claro.
Vamos a recuperar eso.
Ahora son unos flojos.
Mira en Inglaterra.
Incluso
esa mujer que no se va a morir nunca.
Incluso les mataban.
Que es eterna.
Incluso les mataban, que también era una cosa muy bonita. En la
claro, rollo Juego de Tronos. Oye, mira, si es así, pues le echas chicha al asunto.
Claro.
Pero al menos yo al rey lo dejaría más tiempo. El de ahora no.
Bueno, pues, no, el de ahora ni fu ni fa. Igual...
Es demasiado, demasiado majo, demasiado bueno, no la lía, no...
Ha subido el nivel de campechanidad, de campechini.
La monarquía ha perdido mucho con Felipe, desde el cariño lo digo, ¿eh? Bueno, no, lo digo, pero bueno, no lo veo.
Yo creo que la que va a dar que hablar va a ser la mujer de Felipe. Creo, sí, que esa va a dar que hablar, me caso a mí, que porque todavía no ha cogido confianza.
Tiene pinta, tiene pinta.
Bueno,
si no desaparece, porque también es cuestión de tiempo. A este ritmo, ¿vale? Si sigue la evolución que lleva la chica, llegará un punto en que ¡fua! Desaparecerá. Hombre. Será un ser interdimensional, ¿sabes?
Sí.
Porque es que está perdiendo la corporeidad esa mujer.
También date cuenta
momento
que
desaparece.
Que Felipe lleva los genes de su padre, ¿no? Que también puede ser que desaparezca de otra manera, ¿no? Que le recluya en una ala y Felipe se pase por la piedra todo lo que pille, que también puede ser, ¿sabes?
Muy bonito esas leyendas sobre la monarquía española.
Leyenda, dice, iluso.
No, sí, a mí un día me rescató el rey por la noche con su moto mientras iba por la M30. Pablo.
A mí el rey me ha metido mano.
Sí, hombre, a ti cualquiera te mete mano. Pablo, ¿cuál es tu orden de humoristas? ¿Te acuerdas quién eran?
Sí, vamos, lo he apuntado más que nada, ¿no?
Muy bien.
Yo, a lo mejor alguien me dice que peco de rancio, ¿no? Pero yo en el number 4, ¿no? Pongo a Dani Rovira porque a mí 7 apellidos vascos...
8.
Una leve sonrisa, o 8, fíjate.
Era 8, ¿no? Sí, 8 apellidos.
Una leve sonrisa, pero que tampoco me hizo tanta gracia, ¿no?
No, te hizo una... mientras...
Sí, no, pero me la vendieron en plan te vas a mear de risa y no. No sé.
Iba a decir, mientras el cine se estaba riendo, pero me da que no fue en el cine, ¿no?
No fue en el cine.
Vale.
Fue acostado en una cama, bien, con un portátil.
Vale.
En fin. En el 3 pongo Eugenio, ¿no? Porque a mí yo le veo mucho mérito a ese hombre. Mientras fumaba con el refresco ese de naranja que se ponía.
Sí, era una Fanta, creo.
O sea,
Mirinda.
En el número 2, y sintiéndolo muchísimo... Voy a poner al que mejor cuenta historias, ¿no? De Ever, que es el gran chiquito, ¿no?
Sí.
Y en el número 1 pongo al rey por su actuación estelar de Lo siento mucho, no volverá a suceder, ¿no?
Es que yo creo que es el mejor monólogo de la historia. Que
sí, yo lo veo lo más grande porque la mirada de ese hombre, en plan, tengo 70 años, pero parece que tiene 4, ¿no? Como cuando a lo mejor a mi hija le pillo comiéndose un poco de chocolate que estaba en una balda que no debía, ¿no? Era... ¿Cómo habéis cogido?
Con las muletas esas que tenían de estos intermitentes. Eran maravillosas las muletas.
¿Cómo me habéis cogido con el elefante, con los chicos que era? Mucho, que ver.
Lo siento mucho, no lo volveré a hacer. Es que, qué bueno, qué magnífico.
Uh-huh.
Bueno, pues me gusta mucho que nuestro humor se base en Dani Rovira y el rey, que son dos grandes, que yo les vería juntos haciendo un monólogo encima de un escenario. Había dicho que os iba a guardar algo para el final, pero tampoco os quiero hacer pasar un mal rato. No sé si alguno tiene preparado algún chiste para contarnos que quiera dar a conocer a nuestra audiencia.
Yo he apuntado uno, pero si no lo cuento, mejor, porque es que no tengo ni puñetera gracia contando chistes.
Por eso os decía, era para manteneros un poquito en tensión, ¿vale? No quiero haceros pasar el trauma también de contar un chiste, que es una cosa ya un poco pasadita de moda. Yo creo que volverá y volverán grandes programas como ese donde apareció Paspadilla o...
Hombre, ¿y por qué no vuelven estos programas de como No te rías que es peor, ¿no?
Madre mía.
Con Jaimito Gorromeo, que otro día toqué en la primera... Pero, ¿por qué Jaimito Gorromeo se ha reinventado y ya no es Jaimito Gorromeo? Porque lo vi vestido de persona y no. Y yo decía, porque salió en la primera, ¿no? En estos programas que ponen la primera, que tienen un montón de flow según el que
sí,
lo haga, ¿no?
Sí, José Luis Moreno.
Y digo, me suena un montón la cara de este hombre, ¿de qué? Un hombre ahí haciendo un monólogo, pero mal. Y digo, coño, es el que decía, voy a contar una cosa que hace mucha gracia. Y era el Gorromeo, pero mayor, ¿no?
Sí. ¿No te sentiste tu viejo nada más verlo?
Lo que me sentí es mal, ¿no? Con el universo. Pobre y pregunté hombre. ¿Por qué, Dios mío?
Pobre hombre. Ojalá vuelva a risitas y el cuñado.
Oye, ¿Pedro Reyes está vivo todavía o
no, murió?
Pues me parece que no.
Murió hace poco.
No. Ah, murió. Joder, pobre tío.
Ese de sí hecho, en ese programa le hacen un saludo para la familia de Pedro Reyes. Ese sí me parece otro grande del surrealismo. Muy grande.
Sí. Bueno, sintiéndolo mucho... Tengo que poner la música de fondo porque vamos a ir terminando, porque según estaba el ritmo, hoy nos hemos pasado 3 pueblos y medio. Y podríamos aquí estar hablando de humor, porque somos nosotros también grandes humoristas dentro de nuestras limitaciones, horas y horas hablando de este tema. Y
después me manda los WhatsApp, que son los podcast más cortos.
Y lo primero...
Enrolla un montón.
Y lo primero, yo sí, vosotros. Y lo primero que vamos a hacer es despedir a nuestros invitados como se merecen. Charlie, espero que te lo hayas pasado bien. Que mañana tengas un buen viaje y que nos escuchemos dentro de poco.
Yo soy un gran humorista y espero que no se haya notado mucho porque he hecho todo lo posible por disimularlo durante este rato.
No, sí, no, has quedado muy mal, o sea, no has hecho ninguna gracia. Y la gente pues te lo echará en cara, o sea, que no te preocupes. Si era lo que buscaba, vamos, si no, no. ¿Vale? Y Raúl, un placer haber contado contigo. Ya digo que bueno, me ha gustado mucho que participases con nosotros, sobre todo hablando de este tema de humor, y espero que te lo hayas pasado también bien con nosotros.
Pues igualmente, ya te digo, me lo he pasado genial y haber estado en el número 50,
es verdad.
Oye, pues se agradece.
Lo hemos hecho muy especial. Ahora vienen los fuegos artificiales, las señoritas bailando, todo eso que suele aparecer. Nos patrocina José Luis Moreno y eso. O sea, que está muy
me gusta bien. Con la alfombra roja esa, que ya no es tan roja.
Qué bonito. Ese es el programa al que se refería Pablo, por cierto. Uh-huh. Bueno, Pablo, muchas gracias, buenas noches. Empieza ya el calorcete.
Sí, no, ahora ha bajado un poco la temperatura, pero yo creo que una buena mesa se graba con ese chorrete bajando por el pechete, ¿no? Que se graba mejor que nunca. Mario, no sé si vas a contar la posible novedad a partir de ahora en la mesa.
No, ya
lo dejamos ahí en cliffhanger.
Sí, vamos a dejar un cliffhanger ahí con lo que tú has dicho.
Como sabes de ritmo radiofónico, madre mía.
Sí, me muevo por estos mundos como pez en el agua, soy una anguila. Como Peter la anguila, buscarlo en internet. José Arocena, un placer. Y hoy he aguantado bastante bien tu internet, ¿eh? Estoy muy orgulloso.
Sí, yo se ve que los de Movistar se han aplicado. Han dicho, esta gente, vamos a darle hoy tregua.
Nos escucharon, sí. Bueno,
sí, a ver, siguiente. Vamos, me va bien el internet, lo que me va muy bien es el portátil. Lo mismo para el siguiente, tengo que grabar desde, yo qué sé, un vaso de yogur.
Oye, qué bonito sería, qué bonito volver al hilo de tira más. Bueno. Amigos, muchas gracias por habernos escuchado y por habernos aguantado en este episodio. Nos podéis seguir escuchando en lamesalositas.com y en plataformas como iVoox, Spreaker, iTunes, en Stitcher, que es una nueva, en iTunes Radio, todas estas. Estamos en todos lados, o sea que no tenéis excusa.
También podéis donarle dinerito a Mario, para que se compre un chalet.
Podéis donar dinero a Cascoporro, que es una cosa que hacen ya, de por sí. Estamos forrados. Y nos vemos en el episodio número 51. ¡Hala! Hasta luego a todos. Compadre, compadre, tan.